Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos el partidazo del jueves en esta semana huérfana de Liga en Primera División y semana de compromisos internacionales que ayudan o no a los futbolistas. Para muchos es un escape y una forma de olvidar un poco la mala temporada que llevan, y para otros es incidir en el mal momento que atraviesan. Por ejemplo, Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, cuya titularidad tras la llegada de Zinedine Zidane está en entredicho, porque el pasado fin de semana el titular fue Keylor Navas, vamos a ver qué pasa dentro de un par de semanas, pues ha cometido hoy uno de esos errores difíciles de olvidar y que le ha costado un gol a su selección, que finalmente ha ganado, eso sí, su partido ante Rusia. Es un error grosero, al tratar de controlar el balón con los pies, se ha trastabillado, y el balón se le ha quedado a un delantero ruso para que marcara a placer. En fin, un error que no le viene nada bien en este momento tan delicado a un portero de los quilates de Thibaut Courtois. Hablando de porteros, en Alemania hay un intenso debate abierto sobre quién debe ocupar la portería de la Mannschaft. Manuel Neuer sigue siendo el portero titular, el hombre de confianza para Joachim Löw, pero ayer jugó Ter Stegen, jugó en la segunda parte, y en el momento de la sustitución los dos porteros ni se miraron a la cara, ni se saludaron, ni se desearon buena suerte. Y es que la opinión pública en Alemania está del lado del portero del Barça, y si Löw no termina rápidamente el debate se le puede ir enquistando y de qué manera. Pero lo cierto es que el debate es muy encendido y está en todos los medios de comunicación. ¿Quién tiene que jugar? ¿Ter Stegen o tiene que jugar Manuel Neuer? La verdad es que en los últimos tiempos la trayectoria de Ter Stegen es bastante mejor que la de su homólogo en la portería de la Mannschaft. Los candidatos a vestir de blanco la próxima temporada siguen ofreciendo sus servicios, aunque hoy, eso sí, de forma un poquito más moderada y podríamos decir también que contradictoria. Porque, por ejemplo, ¿recuerdan lo dicho ayer por Paul Pogba en la concentración de la selección francesa?
Barça, c'est Barcelone, c'est une grande équipe,
el Barça es un gran equipo. Es el mejor equipo del mundo. Y también tiene un jugador extraordinario. Y tiene jugadores a su lado que son extraordinarios. Y siempre es un placer verles jugar.
Surtout, je prends du plaisir.
Esto es lo que decía hoy Thibaut Courtois, Paul Pogba en declaraciones a Eurosport, ensalzando el juego del FC Barcelona, del que dice que es el mejor equipo del mundo y que Messi dice que está muy por encima de todos los demás. ¿Podemos recordar lo dicho ayer por Courtois respecto al Real Madrid? Por Courtois no, por Pogba. A ver.
El Real Madrid es un club de referencia a día de hoy, es uno de los mejores del mundo. Y ahora con Zidane como entrenador, él es una referencia para todos los jugadores de fútbol. Pero ahora estoy en Manchester, con un nuevo entrenador. Estoy feliz donde estoy, pero no sabemos lo que pasará en el futuro.
Más, Hazard debió ver ayer que el casting está abierto para jugar en el Real Madrid y después de proclamar su admiración y deseo por el club blanco, hoy ha sido cuestionado sobre si prefiere a Zinedine Zidane o a Roberto Martínez, su seleccionador en Bélgica, como entrenador. ¿Ha dicho esto?
¿Zidane o Martínez?
En tant que joueur, il n'y a pas photo, je pense.
Como jugador creo que no hay color.
Voilà, j'ai beaucoup de respect.
Tengo mucho respeto por Zidane. Ha sido mi ídolo. Gracias a él empecé a jugar, pero por las victorias conseguidas con Martínez, le elijo a él.
Estaría bueno, que no eligiera a su seleccionador actual. Algún día lo veremos, o lo podremos ver, pero hoy desde luego ha dicho que Zidane es para él un ídolo y que desde luego empezó a jugar al fútbol por Zinedine Zidane. Aunque si tiene que elegir entrenadores es Roberto Martínez, que es su actual seleccionador. En el Madrid hay un jugador que levanta alguna duda sobre su continuidad. Lo han publicado los compañeros del diario estos días. Estamos hablando de Rafael Varane, que lo ha conseguido absolutamente todo con el Madrid, a lo que hay que añadir además la consecución del título mundial el pasado año en el Mundial de Rusia con su selección, con la selección de Francia. Y le llegan cantos de sirena desde Inglaterra y desde Francia. Declaraciones a los compañeros de Le Parisien: no tengo ganas de hablar de mi futuro. aunque lo ha neutralizado añadiendo que Zidane inspira un profundo respeto en el vestuario sin tener que alzar la voz. Así que Varane no tiene ganas de hablar de su futuro, lo que no ha hecho desde luego ha sido aclarar si quiere seguir jugando en el Real Madrid o no la próxima temporada. Atención a este asunto que se puede enquistar y que puede ser uno de los temas del verano. Y una voz más, la de Antoine Griezmann, que últimamente rinde más en los documentales que en el campo. Netflix va a estrenar un reportaje sobre el francés en el que se declara profundamente enamorado, futbolísticamente hablando, de el Cholo Simeone.
J'adore ce club. J'adore
amo ese club. Amo a mis compañeros de equipo.
J'adore le coach.
Amo al mister.
Me
dieron muchas muestras de afecto. Es increíble ver cuánto quería el mister que me quedara y mis compañeros igual. El club se esforzó mucho para conseguir que me quedara. Fue conmovedor y me alegro de seguir aquí.
Maintenant je suis heureux d'être ici.
Pues así están algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial cuyo futuro es incierto. Hablando de estrellas, y tal y como se esperaba, la UEFA ha sancionado a Cristiano Ronaldo con 20.000 euros por su gesto obsceno a la afición del Atlético de Madrid. Eso quiere decir que no hay sanción deportiva, es decir, el jugador portugués podrá disputar sin ningún problema los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones. Recuerden que es la misma sanción que se le impuso al Cholo Simeone por un gesto similar. El de Cristiano seguramente fue un poquito más exagerado. Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos.
Javier Tebas ha dedicado el día hoy a criticar lo que contamos anoche sobre los planes de la UEFA y de los clubes más poderosos de Europa sobre la nueva Champions, que en principio entraría en vigor en el año 2024.
Bueno, a criticar no exactamente. Él sabe que...
Bueno, a decir que es una historia de barra de bar a las 5 de la mañana.
Yo no sé por qué tiene tan mala prensa las ideas...
Le ha dado por ahí, sí.
La barra de un bar a las 5
de la mañana.
Yo, por ejemplo, es cuando más me inspiro. Cuando mejores ideas tengo es en un bar a las 5 de la mañana. No sé por qué...
Eso le pasa a mucha gente.
Esa mala prensa por parte de... Bueno, Javier Tebas, claro, es un tío que se acuesta a las 11 y media y él no llega a esas horas. Pero los que sí llegamos, pues a veces nos surge ahí la inspiración.
Sí. Surgen muchas cosas a esas horas, sí.
Desde luego.
Y en la barra del bar, más.
Sí.
Pero luego no te acuerdas de lo que te has inspirado.
Hola, sí, hola Carmichael.
No, pero yo lo apunto. En el iPhone dan en notas la aplicación y ahí queda. No, bueno, él cree que... La verdad es que lo niega todo, ¿no? Niega la mayor. Él cree que la Liga Española se seguirá jugando los fines de semana y que no va a haber una reducción a 16 equipos y que este proyecto no va a salir adelante. Y sobre todo... Creo que se puede desvelar que hemos mantenido, después de esto tan gracioso de Twitter y tan millennial y tal, hemos mantenido una conversación, porque el teléfono móvil, además de para Twitter y tal, vale para hablar y hemos hablado.
Básicamente, ¿no?
Sí, por eso. Y él está sobre todo en la idea de que la cifra que yo di, de que algunos clubes podrían multiplicar exponencialmente, ¿no? Llegar a 900 millones de euros, que es una cifra equivocada y que él cree que eso no lo vale ningún club en esta nueva Champions, ¿no? Pues bueno, pues seguramente a lo mejor esto simplemente, Joseba, es dejar pasar el tiempo y ver en el año 2024 quién tenía razón, ¿no?
Claro. En cualquier caso, lo que hay que aclarar es que los 900 millones a los que hicimos alusión, que puede ser alguno más o alguno menos, no todos los clubes que jugaran la nueva Liga de Campeones cobrarían eso como pasa ahora mismo.
Pero
es decir, los derechos televisivos, claro, son diferentes para cada,
claro,
uno de los clubes.
Evidentemente. Yo puse el ejemplo que a mí me pusieron del Real Madrid.
Que el Real Madrid este sería
está
el
ahora mismo
entero,
en 150, claro, y que sería evidentemente uno de los más punteros de esta nueva competición, si no el más, y pasaría de 150 a 900. Evidentemente, si ahí está metido el Schalke 04 o el Slavia de Praga, pues evidentemente no van a ganar 900. Claro. Pero de la misma forma que Tebas no le paga lo mismo al Real Madrid que al Rayo Vallecano. O sea, evidentemente hay una escala. Yo no dije que vayan a ganar 900 millones de euros los 32 clubes de la competición. No hay dinero en el mundo casi para eso, o en la industria del fútbol. Pero sí que a lo mejor un club top, Real Madrid, otro club top, Fútbol Club Barcelona, no sé, City, un United, o a partir de ahí vete haciendo una gradación salarial y que desde luego van a multiplicar muy notablemente los ingresos actuales. A mí la persona que me ha informado de todo esto me ha dado un consejo esta tarde. Vete a muerte con esta noticia, algo así más o menos textualmente, Alcalá, porque esto es el futuro. Esto en 5 años lo vas a ver, lo vas a contar, lo vais a transmitir por la radio. Y bueno, pues yo me mantengo. Pero bueno, que a lo mejor, Joseba, es cuestión de esperar.
En cualquier caso, Javier Tebas ha dicho que esto que contamos anoche...
La Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa... No vamos a dejar de jugar los fines de semana, pero con rotundidad. Son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados. Sería un problema muy grave para las ligas nacionales. Son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen.
Bueno, son proyectos que se hablaron en una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA con los representantes de la ECA.
Sí.
No sé si aguantaron hasta las 5 de la mañana en la barra de un bar o no, pero se reunieron para esto.
Bueno, de momento la reunión empezó en las dos jornadas a las 10 de la mañana. Hotel Mandarín Oriental de Ginebra. Supongo que, bueno, no es una ciudad Ginebra muy de 5 de la mañana, pero las reuniones empezaron a las 10 de la mañana. No de madrugada.
Ya, ya.
Y dudo yo, fíjate, que en Ginebra haya un pub abierto a las 5 de la mañana, ¿no?
Bueno.
A las 5 se están levantando para ir a currar a la banca.
Si buscas, seguramente algo encontrarás, pero vamos, no será el sitio más adecuado para que vayan los representantes del Comité Ejecutivo de la UEFA y los de la ECA.
Ginebra no es Malasaña, ¿eh?
Vale, vale.
Se llama llamándose Ginebra, se llamará, no sé, agua.
No, no, pero te digo yo que lo conozco, que Ginebra no es Malasaña, ¿eh?
Ahora profundizamos en todo ello. La selección española sigue preparando el partido, el primer partido de la fase de clasificación de para el Campeonato de Europa del año 2020, el sábado en Mestalla, España-Noruega. Los compañeros de Vamos han entrevistado a Jordi Alba, que ha sido muy gráfico sobre el desenlace de la Liga y ha sorprendido señalando quién es, a su juicio, el principal rival del FC Barcelona.
Creo que perder esta Liga, en el sentido de que tenemos muchos puntos de ventaja y sería de muy tontos perder esta Liga, pero sabiendo que aún quedan muchos puntos... Está claro que para nosotros el Real Madrid es el rival más directo, es el rival que nos compite cada año pues todas las competiciones prácticamente. A mí no me importa que en este caso pues tanto Champions como Copa estén eliminados, y en la Liga pues aún quedan puntos por juego y bueno, no hay que dar nadie por perdido, ¿no?
Esas son las valoraciones que ha hecho Jordi Alba sobre el desenlace del Campeonato Nacional de Liga. Hemos tenido algunos partidos a lo largo de la jornada de hoy. Hemos tenido un amistoso en Granada de la selección sub-21. España 1, Rumanía 0. Ha ganado el conjunto de Luis de la Fuente gracias a un gol de Mikel Merino, del jugador navarro de la Real. Y los partidos más destacados de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. Bélgica 3, Rusia 1, con doblete de Eden Hazard y el grave error al que hacíamos alusión de Thibaut Courtois. Croacia 2, Azerbaiyán 1. Modric y Rakitic han jugado los 90 minutos. Y Holanda 4, Bielorrusia 0, con doblete de Memphis Depay. Y en Vallecas ha sido presentado Paco Gémez. Estará en el Rayo esta temporada y una campaña más. Y ha reconocido que nunca se debió ir.
No es por estar aquí, pero creo que fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida deportiva, el marcharme de este club. Por eso ahora no me ha costado trabajo venir. Me da igual la situación en la que está el equipo, no me importa. Sí me importa lo que representa para mí, lo que representa para toda mi gente y sobre todo lo que representa para mi carrera deportiva, ¿no?
En la presentación, el presidente del Rayo ha contado que el año del último descenso, en el año 2016, hubo un jugador y empleados del club cuya responsabilidad y lealtad no fueron máximas. Pero se acusa básicamente a un jugador. Y este asunto tenemos que aclararlo o tenemos que tratar de aclararlo. Y mañana tenemos en Madrid el partido amistoso entre Argentina y Venezuela. Se juega en el Metropolitano, a pesar de que, como les contamos ayer, Leo Messi sufre molestias en el pubis desde el inicio de la temporada. Molestias que de vez en cuando le obligan a bajar un poco el pistón, a bajar un poco el ritmo. Mañana jugará de inicio. Leo Scaloni es el director técnico, el seleccionador de Argentina, ha confirmado lo que contamos anoche en el partidazo.
Lo de Leo, como tantos otros jugadores, están en un momento de la temporada importante, están en un momento donde la fatiga se siente y es evidente, pero no solo en él, sino en muchos jugadores y hay que tenerlo en consideración, eso. Lo que pase mañana con cualquier jugador, sea Leo o sea quien sea, si no están en condiciones de jugar el siguiente partido, no lo vamos a arriesgar, pero no puedo saber el futuro. Mañana va a jugar y nada más, es eso lo que yo te puedo decir. No me ha llegado ningún comentario, ni del Barcelona ni nadie, al contrario, está todo más que bien.
Por cierto, en Argentina, donde se le da a Messi por todos los lados, se le acusa de estar en la concentración solo para presentar la nueva camiseta de la selección albiceleste, en este caso camiseta de Adidas, y tenemos que confirmar que Messi está porque le apetece, aunque estará, como les contamos ayer, solo en el partido de mañana y no en el del martes. En el martes la selección argentina juega contra Marruecos en Tánger. En la Euroliga de baloncesto, antepenúltima jornada, Bayern de Múnich 73, Barça 71, un parcial de 14-0 en el último cuarto ha condenado a los de Svetislav Pešić, que han perdido todas las opciones de tener el factor cancha a su favor en los cruces, es decir, no podrá estar, a falta de dos jornadas para los azulgrana, entre los cuatro primeros clasificados. Y en el otro partido, Gran Canaria 90, Olympiacos 67. Abrimos el abanico del partidazo de este jueves con Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal?
Betis sí, Bayern no.
¿Vas a hacer campaña a favor de la Liga Doméstica?
Celta sí, Chelsea no.
Bueno, ya veremos contra quién juega el Celta y el Betis. en el 2014.
He dicho.
Ya veremos.
24.
Luis García... 2024, vaya.
14 ya pasó.
Luis, sí, hace un rato además. Luis García, ¿qué tal? Buenas noches, Luis.
Celta sí, Chelsea no. No puedo estar más de acuerdo.
Vale, vale.
Español sí, PSG no.
Dani Senadre, hola Dani.
Muy buenas, para llevar la contraria, viva el PSG, viva todos los equipos europeos.
Vamos Dani, la globalización, vamos, estás conmigo en todo, en Miami, en esto, y que sí.
En el iPhone,
tío moderno, joder.
Yo también, pero metería al Celta en estos equipos de los
europeos. Ah no, y yo, claro, joder, claro, y al Zamora.
¡Levante sí! ¡Roma no!
No, Roma no, en eso estamos de acuerdo, la Roma.
Vamos, hombre.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿tú estás a favor de qué?
Yo de estar con Alcalá a las 5 de la mañana donde sea.
Eso sí, es una barra de bar, ¿eh?
Pero Ginebra no es Malasaña, estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, pero habrá de todo en Ginebra también, ¿eh?
Sí.
¡Real sí! ¡Borussia no!
Ahí sí que te he visto bien, Tomás. Y Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Qué bien nos lo vamos a pasar hasta 2024.
Y tanto.
Y luego
ya veremos. Claro. ¿Tú vas más por lo doméstico o por lo continental?
Es que yo creo que hay que hacer compatibilizar las dos cosas. O sea, no creo
coño,
que...
como ahora.
Pues sí. Vale. Pero bueno, si se puede mejorar un poquito, mejor, ¿eh? Que sí, la fase previa hay que darle una vuelta. La fase de grupos, quiero decir, no la previa.
Vale. Pues mira, es una fase de grupos, según el proyecto que se está manejando ahora mismo, más larga todavía, bastante más larga de lo que es ahora.
Sí, pero bueno, más interesante también, ¿no?
Depende.
Y luego también lo de los partidos de la Liga fuera del fin de semana sería solo a partir de los cruces.
Sí, en eliminatorias.
No durante, claro, las eliminatorias, no antes.
Vamos a hablar de todo ello en el partidazo en la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recordamos que este tema que está teniendo tanto recorrido, nos lo contaba anoche Alcalá, el contenido de una reunión que mantuvieron los representantes del Comité Ejecutivo de la UEFA y la ECA, la asociación que engloba a los clubes más poderosos de Europa. Nueva Champions, a que a partir del 2024 se jugaría a los fines de semana, avanzada ya la competición, reportando a los clubes importantísimas cantidades de dinero. Y le ha debido ver las orejas al lobo Javier Tebas Alcalá, que ha hecho un panegírico contra esos planes, ¿eh?
Bueno, hay que decir que en el día después, que efectivamente esto ha generado un cierto tsunami, un cierto terremoto en muchos sectores del mundo del fútbol, en España y en Europa, hay que decir que hay silencio por parte de los clubes que estuvieron en Ginebra y que públicamente no dicen ni mu, los grandes impulsores y promotores de esta idea, junto con la UEFA. Hay silencio en la Federación Española de Fútbol, un silencio curioso, aunque la Federación Española de Fútbol, recuerdo que es parte de la UEFA y esta idea está patrocinada por la UEFA, con lo cual, aunque pueda resultar contradictorio o paradójico, la Federación está casi más por esta idea, por apoyarla, que por estar en contra. Aparte de que también hay una ecuación evidente, si Tebas está en contra, la Federación está a favor. Y luego ha habido declaraciones, efectivamente, del presidente de la Liga, de Javier Tebas, que ayer quiso tener una primera reacción a través de redes sociales y que hoy sí que lo ha hecho con un micrófono delante. Bueno, lo que te he dicho en el avance del programa, según él esto es una idea de, pues eso, de borrachos a las 5 de la mañana, que la liga no se reduce, que todo seguirá, la vida seguirá igual, seguirá jugándose los fines de semana. En fin, en un minuto, al margen de el corte más importante que tú ya has emitido, en un montaje de un minuto, estos son los greatest hits, los mejores momentos del acto de esta mañana de Javier Tebas en Madrid.
Sería un problema muy grave para las ligas nacionales, la erupción de estas nuevas competiciones. Hoy todas las instituciones, la UEFA, la FIFA, la Federación, todos quieren nuevas competiciones y cambiar un modelo de industria, tanto en España como en Italia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en Europa, que ha funcionado, que está funcionando muy bien, que estamos creciendo todos, que estamos creciendo riqueza y que no es el crear nuevas competiciones lo que va a hacer es todo lo contrario. Y posiblemente ni va a conseguir aunar más riqueza en unos grandes clubes solo, porque como he dicho y vuelvo a repetir, esos proyectos que oigo, sobre todo el de Europa, son proyectos de barra de bar a las 5 de la mañana. No son proyectos pensados, no son proyectos reflexionados, son proyectos que se toman en la euforia sin saber los efectos que se tienen. Usted, allá lo hemos hecho así a la Liga Española y a ninguna otra de las grandes ligas de Europa. Vamos a dejar de jugar los fines de semana. No, vamos a dejar de jugar los fines de semana, pero con rotundidad.
Muy bien, pues como dicen los americanos, wait and see. siéntate a esperar y a ver qué es lo que pasa dentro de 5 años. Y yo mantengo que estamos en el umbral de una auténtica revolución de las competiciones de fútbol, tal y como las hemos conocido hasta el momento, Joseba. Nosotros llevamos un montón de años en los que básicamente este sistema no ha cambiado, pero estamos en el umbral de una revolución. Hay muchas cosas en la sociedad que están cambiando y la industria del fútbol va a cambiar. Y ahí este verano ya hay una nueva Supercopa que ha aprobado la Federación Española, A4. Hay en ciernes una nueva Copa del Rey, de la que espero poder dar detalles muy importantes la próxima semana en este programa, una nueva Copa del Rey en España, y está en ciernes también esta idea, a medio plazo, para el año 2024, de una nueva Champions. A mí me parece que es imparable. Ahora, si Javier Tebas dice que la vida va a seguir exactamente igual, pues a lo mejor él tiene más razón o más información. Yo creo que esto es imparable, Joseba.
Es que a mí lo que más me llama la atención de todo esto que escuchamos es la frivolidad de Javier Tebas. O sea, calificando esta historia como una historia de 5 de la mañana en barra de bar. Estamos hablando del Comité Ejecutivo de la UEFA y de la ECA, que es la asociación que engloba a los clubes más poderosos de Europa, que se han reunido en Ginebra. Entonces, me parece que descalificar de esta forma lo que se ha hablado allí... No sé muy bien a...
Bueno, le toca...
Me más una pataleta que otra cosa.
Le toca mucho su negocio y su
aparato. Claro, los ha fastidiado, o sea, claro.
Yo entiendo que cada uno defienda su parcela y... Claro, tú tienes un escaparate ahí en la Gran Vía, muy bien montado y resulta que es que te van a poner un centro comercial brutal exactamente al lado que te va a quitar parte del... Yo entiendo la reacción de Javier Tebas, pero me parece, insisto, que es imparable. Perdona, Luis.
¿Qué dices, Elías?
No, que él lo explica, que es un ejemplo extremo sobre que se está llevando, lo quiere llevar directamente a un extremo, ¿sabes? No, yo creo que él lo intenta explicar como defender evidentemente su posición dentro de la liga, dentro de las competiciones nacionales, y yo no, estando de acuerdo que es algo que ha pasado en muchos deportes, creo que hay competiciones que, una de ellas la Liga, pero sobre todo la Premier, que tiene una identidad nacional muy difícil de cambiar, ¿eh?
¿Qué opináis los demás?
Yo le noto enrabietado también, sí. Yo le veo como defendiendo su cortijo y exagerando un poquito, como diciendo, esos son tonterías de barra. Hombre, pues no son tonterías, son proyectos. Lo que pasa es que él quiere efectivamente ningunearlos a base de palabras vacías.
Sí, yo creo que denota la intensidad de la respuesta, denota nerviosismo o ver eso, ver peligrar un poco tu huerto, ¿no? Lo que es tuyo y lo que te pertenece.
Pero él dice que son poco pensados, o sea, él dice, sí. Por ejemplo, dice, porque es algo que está poco pensado. Yo estoy con Tomás, ¿eh? Yo soy mucho más de la Liga que de este tipo de competiciones, que se le puede dar una vuelta a la Champions, pero los fines de semana para mí deberían seguir siendo de la Liga.
Y indudablemente. Ahora, yo sí que creo que Tebas, que el tonto tiene lo justo, ve lo que dice Alcaraz, que esto es una amenaza importante.
Claro.
La amenaza existe. A mí no me gusta, eso es otra cuestión, pero bueno, yo no pinto absolutamente nada. Igual en el año 2024, estoy criando malvas como un señor y que os joroben a todos los que os quedáis aquí. Pero quiero decirte que tiene que haber una preocupación, porque lo que estamos diciendo es la ECA, es el mandarín, es toda esta serie de cosas que ha contado Alcalá tan estupendamente. Ahora, bueno, a ver cómo se pone lo que decís de la Premier, Elías. Claro, yo no sé si la Bundesliga, con lo que es, y la Liga Francesa, todo esto les puede venir tal. Ahora, los ingleses se vuelven locos tirando un córner. El Liverpool...
Y los italianos,
Bien, cuidado. Pero escúchame, lo del Liverpool, la gente se extrañaba, amigos míos y tal, cuando se comentaba cuál es aquella irrupción que tuvo en el campeonato, en la Premier, tan impresionante. Y dijeron que estos prefieren ganar la Premier, que hace 20 y tantos años que no la ganan, a la Champions.
A la Champions, sí.
Claro, es que a esos hay que convencerles. Estos han montado un Brexit, son unos personajes que tremendo. A lo mejor ya no están ni para jugar en ningún lado. A mí me da la impresión de que hay mucha tela. Ahora, preocupación, yo en caso de Tebas estaría preocupado.
Pero yo creo que se ve que preocupado está, Tomás. O sea, esa reacción es de nerviosismo y de preocupación. O sea, que eso yo creo que es evidente. Otra cosa es que esto, decir que es un proyecto de barra de bar, pues no sé, yo creo que ahí no ha estado muy acertado Javier Tebas. Yo creo que es un proyecto que hay que tomarlo como una cosa bastante seria, que probablemente esté en fase embrionaria, pero que además puede acarrear una división en la liga brutal entre los clubes de la propia liga.
Claro.
O sea, los que estén implicados y los que no. O sea, es que va a haber una fractura tremenda si los implicados lo tienen claro.
Y luego yo creo que la sartén por el mango la tienen los clubes poderosos. Y los clubes poderosos no van a decir ni mu de este
asunto. Los clubes poderosos tienen que jugar contra los que no son poderosos, Joseba.
Ya, claro.
O sea, que aquí...
Los que pinchan y cortan el bacalao, claro, son, en el caso de España, el Madrid y el Barça, y el Atleti Madrid en menor medida. Y ellos son los que van a poner toda la carne en el asador para que esto siga adelante, ¿eh?
Ha dicho una cosa Tebas, si me permitís, que se le ha oído a alguien, no sé, recuerdo tiempo atrás, que claro, que dice el Madrid octavo y el Barça noveno, dos o tres años seguidos, si eso pasara, que quiero ver qué pasa, que cómo se lo enchufarían. También los clubes grandes tienen que darse cuenta de eso. Una liga es una liga, ¿eh?
Pero
una
la liga...
Una liga gana uno, ¿eh? El segundo es igual que el noveno. Entonces ya hay que ver todo esto de las ciberes y toda esta serie de historias. Si resulta que un año la gana el City, el otro la gana el Coti y la otra la gana el Chucky.
Sí, pero Tomás, yo creo que el dinero convence, el dinero convence a cualquiera.
Al pueblo no, ¿eh? El chato del pueblo no está por dineros, ¿eh?
Pero a los clubes sí. Al bueno, final, pues nada, quien decide es el club.
Igual no juegan solos, ¿eh? Yo quiero decirte que todo eso, lo que son los títulos, cuidadito, ¿eh? Pues claro, luego después decimos lo mismo. Empiezan los fines de semana, claro, las ligas quedan en un segundo plano tremendo. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vas? Estás el séptimo de la liga europea. Entonces juega la tuya, que no te va a valer para nada. Te va a valer para ganarla, pero vas a tener la misma plaza en el otro lado. Yo le veo toda una serie de cosas muy a discutir.
Pero la liga no desaparece, Tomás. Es decir,
pero en un segundo plano.
A las Cibeles o a Canaletas, donde sea, irás igualmente. Bueno.
Yo he jugado el sábado con el Bayern Múnich, un partido tremendo en Múnich, y el martes me espera el Levante en Valencia. Bueno, a ver cómo lo hacemos eso.
Bueno, es lo mismo que pasa ahora, pero cambiando
de igual. Es lo mismo, pero al revés. Tú ahora juegas.
Cambia los días.
Es igual. Tú ahora juegas el sábado en el campo del Villarreal y luego te vas a Ámsterdam a jugar el miércoles.
No, querido, a la liga te la vas a tomar más a coña que ahora, porque tú si estás en el octavo del campeonato ese, como te digo yo, no, pero si estás peleando la Liga Europea, a Orioles va el Castilla o el Barça.
Pero es que eso ya pasa en determinada. Claro, es que eso ya está pasando, Tomás. O sea, cuando hay un partido de Champions un martes.
El Madrid gana una liga con la segunda unidad, prácticamente.
Bueno, pues nada, o parece cojonudo, tío, para el tiempo parece un desastre. Getafe sí, Liverpool no. Está, hombre, es esta broma.
Yo no sé hasta qué punto es representativo o no, pero si pasa en balonmano, que lo han hecho, ya sé que no es lo mismo que el fútbol. Si en baloncesto no pasa, pero estamos a un minuto de que pase, porque juegan los viernes, la Euroliga y tal. Es que el fútbol parece un paso lógico. Estoy de acuerdo, en lo que más estoy de acuerdo de los que no lo ven claro es en lo de la Premier. A mí también me cuesta imaginarme que la Premier ceda, pero al final, como ha dicho Joseba, si los equipos grandes se ponen todos de acuerdo,
claro. Y el dinero, Dani, el dinero.
Sí. Claro, es que todo parte del dinero, ¿eh? Si claro. No tendría sentido todo esto. Pero claro,
me gustaría hacer una encuesta en el pueblo.
Ayer la hicimos. Básicamente, bueno, es una encuesta que sea demostrativa de lo que piensa la sociedad, evidentemente, pero...
Amplia.
Pero es normal, Joseba, porque ¿quién está a favor de esto? Básicamente las aficiones del Madrid y del Barça. Y a lo mejor hay incluso división, pero...
Hay división.
Por eso,
eso digo,
que hay división, pero bueno, digo, básicamente los clubes implicados, el Madrid y el Barça. El Atlético, que no le han invitado a esta mesa o que le están dejando ahí, pues la gente dirá, pues... No. Y luego, claro, evidentemente, la afición del Betis, del Sevilla, del Villarreal, del Athletic Club, de la Real Sociedad, y así los 20 están en contra, evidentemente.
Que son los nuestros, ¿eh? Entonces, claro,
una encuesta válida, una encuesta científica que hiciera el... Bueno, el CIS no, el CIS está... Una encuesta que hiciera alguien...
Tezanos.
Sí, por eso. Tezanos, por eso lo digo. Una encuesta científica a nivel nacional en España seguramente daría en contra de esta idea. Pero porque son mayoría las aficiones de los clubes que no, que lo que quieren es mantener el status quo actual. Pero es que, insisto... hay muchas cosas que están cambiando o sea, vivimos tiempos de cambios formidables en todos los sectores de la sociedad y el fútbol no va a quedar al margen.
Y yo creo que están condenados a entenderse, ¿eh? Unos y otros. Por mucho que Tebas diga lo que dice...
No, bueno, pues además eso puede ser, con perdón de la expresión, el date por jodido. O sea, si se ponen de acuerdo, ¿cuántos eran? ¿32? ¿O cuántos?
32, sí.
Si se ponen de acuerdo 32, pues claro, los demás, ¿qué resistencia van a poner? Pues no van en medio de decir, pues darnos a nosotros un dinerito, eso que decís ayer, tal, me parece bien. Claro, si es así, pero yo le veo mucho, no sé, a mí es que no me gusta. A mí esta cosa no me gusta un pelo.
Ha quedado claro.
Y aquí el Bayern aquí jugando aquí...
Alberto, lo que dice la gente en las redes sociales. Hola, Alberto.
Hola, Joseba, muy buenas. Bueno, opinando muchísimo sobre esta hipotética Superliga en el 637-230010, en arroba partidazo cope y también en nuestro Instagram. Dice Jaime, es la primera vez que estoy de acuerdo con Javier Tebas, liga de 20 equipos y los fines de semana, independientemente de si están o no Madrid, Barça y Atlético. Vicente, lo de jugar la liga entre semana porque Madrid y Barça jueguen fin de semana la Superliga, no deben consentirlo los clubes. Es mejor que no jueguen la liga española y punto, que se vayan los dos mastodontes y nos dejen a los demás tranquilos. Jorge, ¿en serio pensáis que los ingleses, que dan más valor a la Premier League que a la Champions, van a permitir que degraden su liga? Europa no es Estados Unidos y por mí la Superliga Europea se puede ir de vuelta al VAR. Igual Donald Trump se postuló como presidente de Estados Unidos en una barra de bar a las 5 de la mañana en 2008. Cuidado con lo que se habla a las 5 de la mañana, peligro. Y nos dice Agustín, por último, tened un hueco para Rogelio Sosa, jugador del Betis, que ha fallecido hoy. Gracias.
La zurda de caoba, ¿no? Se le conocía así, ¿no? Tomás.
¿Qué futbolista, muchacho?
Yo es que no lo recuerdo, la verdad. Lo siento, pero no lo recuerdo. No
yo
recuerdo
tengo
cómo jugaba el fútbol.
Una anécdota que te demuestra la que hablamos de este fútbol del siglo XXI y el 4.0. Un español Betis, Sarria, que estaba en el Demetrio, no sé si lesionados o no convocados, como fuera, y vieron el partido yo a su lado, que me quedé como pasmado, en la grada debajo de preferencia de Sarriá, rodeados de gente, firmaron autógrafos y ahí estuvieron hasta el minuto 80 y tantos que se marcharon al vestuario. Y Rogelio es de los jugadores, una piedra. Rogelio fue y Reixac los que acudieron a aquella fase famosa de Cornés de Cobardes. Y tenía una pierna izquierda para un futbolista extraordinario, vamos. Extraordinario, una pena.
Pues creo que ha fallecido a los 77 años de edad en Sevilla. Descanse en paz. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Los independentistas van a marcar también la otra cita.
Una sesión llena de gestos muy significativos.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Unos días por aquí a qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? A hacer este programa contigo.
¿Cuál una novedad que usted haya conocido?
Y nos sorprendieron con un arroz con plátum, era un arroz verde.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar. Porque al contener Jingo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Qué le pedirías a una energética?
Un cambio. Porque eso es lo que necesita el cambio climático. Bueno, y el planeta en general, ¿no?
En Naturgy, viento, agua y sol ya suministran la energía equivalente al consumo de casi 3 millones de hogares. Naturgy.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Otra vez así. Mira a tu primo que se ha comprado un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento y no ha tardado ni un día en hacerlo. A ver si aprendes.
Las buenas oportunidades se reconocen. Aprovecha ahora las últimas unidades en stock y llévate un Opel con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble y con disponibilidad inmediata. Solo hasta fin de mes. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
EDP patrocinador Name Title.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Seguimos en el tertulión del jueves de este partidazo de la cadena COPE. Os pregunto por los posibles fichajes del Madrid, porque hemos tenido curiosas declaraciones de muchos jugadores que están en la órbita blanca. Pogba ensalzando al Barça después de lo que dijo ayer. Varane, que no quiere hablar del futuro. Griezmann, que ama al Cholo. Hazard, que idolatra a Zidane. Se está enloqueciendo un poco la situación, ¿eh?
Oye, todos hablando de las elecciones, ¿no?
Sí.
Propias, digo.
Hoy es 22 de marzo.
Sí.
Pues hasta el 31 de agosto lo que vas a oír, Chato.
Pues sí, porque además es que no se cortan un pelo los jugadores.
Hazard es el que menos se corta de la historia del fútbol. Es increíble. Está loco por venir al Madrid.
Pogba le dispara todo porque ha hablado del Madrid y del Barça.
Y hoy del Barça, sí.
Sí, a Pogba le da igual 8 que 80. Es impresionante.
El año pasado ya Hazard ya intentó por todos los medios. No fue tan claro, seguramente porque este año, con la sanción al Chelsea, pues ya quiere salir sí o sí. Además, el último cumple contrato el año que viene, con lo cual, si el Chelsea quiere hacer caja, lo tiene que soltar. Y yo es el que veo más claro dentro de todo este baile. Lo demás, pues el magnetismo de Zidane, que es incuestionable. Y lo que me sorprende mucho con Zidane en el banquillo es lo de Varane. A menos que quiera una subida de sueldo y esté jugando sus cartas para eso, pero me sorprende muchísimo.
A mí, de todo esto, Joseba, una cosa que me... Lo digo porque sales a la calle y el aficionado del Real Madrid, supongo que os pasa a todos, ¿no? Te pregunta, joder, qué bien, lo que ha dicho Pogba, ¿no? Que quiere venir al... O sea, hay un punto de ilusión, ¿no? Hazard, joder, qué bien, otra vez Hazard ha dicho que quiere... Yo... haría una reflexión de poner la situación en el espejo. ¿Os imagináis, porque claro, como quieren venir al Real Madrid, el aficionado del Real Madrid, pues está muy contento. ¿Os imagináis que Vinicius o Marco Asensio salieran en el Marca mañana diciendo el sueño de mi vida, con contrato en vigor en el Real Madrid, que salieran diciendo, joder, es que el sueño de mi vida es jugar en el Paris Saint-Germain? No. O el sueño de mi vida es entrenar con Solskjaer en Manchester.
No.
Lo que estaría diciendo... O sea,
feo.
Claro,
feo.
Me llama mucho la atención cómo la gente recibe con naturalidad algo que a mí me parece casi obsceno, que un tío con contrato en vigor en clubes muy importantes, como el United o como el Chelsea, diga, no sé, es como si yo salgo aquí diciendo que es que el sueño de mi vida es trabajar en Onda Cero.
Ya lo ha dicho.
No sé, o sea, resulta...
Estarías mira que te hemos intentado parar.
No,
pero estarías mintiendo.
No, pero lo comentábamos ayer, es una falta de respeto al club que te está pagando,
claro,
¿no?
Hombre, claro,
una cosa es que lo quieras, vale, pero que lo digas públicamente, que por cierto, es lo que dice un poco Alcalá, hay que aprender este tipo de lecciones, ¿eh? Porque luego se te pueden volver en tu contra.
Pero vamos a ver, los muchachos son peculiaritos. Esto no lo vamos a descubrir ahora. Ahora
algunos
bien,
más que otros, ¿eh?
Algunos más que otros, pero la mayoría son los muchachos peculiares. Ahora bien, un jugador del Madrid no puede decir que quiera jugar al Manchester o al PSG. No jorobemos la marrana. El Madrid es el top.
Da, y uno del Manchester United,
sí. Nada. Es un equipo pueblo al lado del Madrid, coño. Un tío que está en el Madrid se puede marchar, pues porque... Y repito, a pesar de que cuando lo de Cristiano me han mandado mensajes, hace frío fuera del Madrid. Mucho frío. Cristiano es Cristiano. Ahora bien, Ozil, Di María, Kedira, etcétera, etcétera. Fuera del Madrid hace mucho frío. Entonces un tío que está en el Madrid no puede pensar que va a jugar
en el PSG. Pero que yo no me refiero
no
a
puede
eso.
Jugar.
Yo me refiero a...
No lo va a decir,
o sea,
nunca.
Cuando mañana este chico Hazard llegue al vestuario, ¿sus compañeros qué le dicen?
Bien, eso tiene toda la razón. Es decir, cállate,
claro,
Chato.
Y a igual.
Haz lo que tengas que hacer y no nos toques la... Bien, eso está entendido y te alabo el gusto. Ahora, la inversa es imposible. Un tío en el Madrid no está pensando en el PSG. A no ser que esté zumbado, que también los hay. Pero es que es muy diferente. El Madrid es el top. Dígame, yo que voy a jugar al Chelsea. Bueno, pues usted puede jugar en el Chelsea, en el Dimlo de la Poronga Fútbol Club o en la Peña Bufanda. El que está en el Madrid no se va, chico.
Ya, pero no deja de
ahora que sorprende, sí.
No deja de ser una falta de respeto hacia el club que te está pagando, por cierto, un pastizal.
Depende. Si está en el Madrid no se va, bueno, igual no es el mejor año para decirlo, ¿eh?
Lo mejor es 5 años, ¿no?
No, la verdad es que... Marchante, el que se quiere marchar, se marcha. Dime tú a mí uno...
Por eso, Cristiano, por ejemplo, vamos.
No me digas Cristiano, no hagas trampas, porque ese con Messi es lo mejor de los últimos 12 años, entonces ese señor, por razones las que sean, está en la Juventus, que va a hacer goles.
No, por las razones que sean, porque se quiso ir.
Se quiso ir. Muy bien, ahora, el resto, una persona que está en el Madrid y dice yo me quiero marchar al otro lado, es una decisión para mí incomprensible. Porque usted está en la gloria y baja usted.
Bueno, pero sería feo, además, en cualquier caso.
Feo, sí, hombre, claro que sería feo.
Pero depende. Depende del momento del desencanto. Mira a Bale después de marcar el golazo de chilena, lo que dijo.
Bueno, pues estupendo. Pues el señor Bale toma la decisión como Morata. Morata toma
la decisión. Bueno, pues por eso, pero que.
Y hijo mío, pues no es que haya sido una cosa gloriosa.
No, hombre, que no es que. Que evidentemente, si eres titular, es muy complicado y estoy de acuerdo contigo, Tomás. Pero hay jugadores que están desencantados por lo que sea, por la temporada, por el entrenador, por lo que sea.
No darán el nivel del Madrid. Ya
pero,
está.
Bueno, más allá de si es el Madrid o el United, total, yo creo que estamos viviendo una época que no digo que antes no fuera así, pero antes era, yo creo que más subterráneo, pero ahora es descarado en que los jugadores son los que mandan, van donde quieren, que me parece muy bien, pero el hecho de que Griezmann pueda ir a un programa de televisión en Inglaterra y decir que bueno, a lo mejor me voy un 60% al Manchester United, a lo mejor no, y tal, luego hago un documental y tal. O sea, lo de Neymar, estamos en una época que yo no recuerdo anteriormente que fuera tan descarada.
Porque ellos frivolizan, Dani, ya les da exactamente igual el romanticismo de las aficiones. Sí. Ellos están pensando en lo suyo y si les conviene decir cualquier cosa, la van a decir. Pero a mí lo que me sorprende de Hazard es que él verdaderamente allí es una estrella, es un tío que está muy bien considerado y muy bien pagado y que lleva demasiado tiempo diciendo que se quiere ir al Madrid.
Ya como que estoy con Tomás,
¿cómo le permiten?
Pero Luis y Tomás, tampoco seamos cínicos, y no solo por el Madrid. Muchos clubes le piden a jugadores que para salir de su club, den el paso de decir y digan eso. O sea, que eso es así.
Pero es que Hazard lleva 3 años diciendo esto.
Bueno, pero es que
me deja loco.
Pero Lías, un tío que juega en el Chelsea, pensar que puede fichar por el Madrid, viene andando. Un tío del Chelsea, ¿pero qué es el Chelsea? Es una broma de Hazard,
Pues el tema no es si viene o no viene.
Español, ¿no?
El tema es que esté pidiendo a gritos venir, ¿no? Cada vez que le meten un micrófono.
Claro, y desde hace muchísimo tiempo. Es que si lo dice y automáticamente ficha por el Madrid a los 2 meses, pues oye, muy bien jugado. Hazard lleva desde 2016.
Muy parecido al de Cesc Fàbregas. Es parecido. Sí, ¿os acordáis? Sí, que estuvo también 3 años diciendo que quería ir al Barça.
Sí, pero no me vale quién es el Chelsea, porque es como para ti el español, Tomás. Todo el mundo tiene su corazoncito, cada afición tiene el suyo, y para él su equipo será lo más grande.
Hombre, ¿pero qué me estás contando? Me lo vas a decir a mí, que le respeto absolutamente. Claro. Ahora yo te digo, para un futbolista profesional del Chelsea, pensar en el Madrid, te digo que me irán dando en pelotas.
Bueno, claro, yo tengo.
Es que no hay discusión posible. Ahora, es feo, no es bonito, es ofender a una serie de gente que no tiene por qué. Oiga, negocie usted por debajo mano, haga usted las cosas como tiene que hacerse, ponen de acuerdo. Entonces, esa idea de Heidi es maravillosa. Ahora, mire usted, es que mire que el Real Madrid, oiga, abra las puertas que vengo mañana con el tanque.
Yo la pregunta que me hago es realmente es, ¿cuántos documentales tiene grabados Griezmann?
Sí, más que goles.
Estaba viendo este que han estrenado hoy, justo el que ha comentado que
el de Netflix.
El de Netflix, sí. Que, por cierto, habla de su etapa en la Real Sociedad. No sabía yo que había estado 2 años prácticamente sin jugar, con 15 y 16 años.
Sí, yo jovencito.
Sí, y que lo pasó mal. Si los que nos gusta el fútbol, pues todo lo que tiene que ver con el jugador tiene buena pinta y es, pues... cuenta el Mundial y cómo consigue llegar al éxito y por todo lo que ha pasado para llegar hasta él.
Ya, y otro... Yo es que aquí me pierdo. Yo Netflix lo tengo para ver Narcos. Que hay otro documental de...
Sí, pero no es la decisión, ¿eh? Es un documental sobre su vida. En este caso no se toma una decisión.
Ya.
Y en ese documental dice que ama al Atlético de Madrid, que ama al Cholo Simeone. Lo que pasa es que el documental está hecho ya y montado. O sea,
pero
que
solo hay esta versión, ¿no? No como el anterior, que había dos.
Vete a saber.
Hay otro final en HBO y luego tiene otro final en Amazon Prime.
Sí. Claro, lo que no sé es si ahora mismo Griezmann piensa lo que dijo en su día cuando se hizo este reportaje.
No, ya da igual, ya estuvo, es otro documental, ya
Con lo modernos que sois para valorar las competiciones supranacionales, no sé por qué os molesta tanto la gente que hace series.
O no, no, que a mí me encanta, pero que me hace gracia porque...
No sé, digo, como estáis...
Porque salimos a documental cada seis meses, ¿no?
Es sorprendente.
El próximo paso es hacer, ya hay uno en Netflix, es Bandersnatch, que es que el espectador elige lo el que final. Va a pasar. Entonces aquí
claro,
es el próximo paso, que votemos, sí, sí. Oye, Griezmann,
interactivo, interactivo.
Oye, Coutinho se tiró año y medio, cuando le vendieron, diciendo que el Barça, pues sí. esto funciona así, y bueno, pues no nos gustará, pero es así, y el documental es la última pijada de estos tíos raritos, peculiares.
Que el otro día lo dijo, me parece, Dani Senabre, y es de lo, vamos, comparto de arriba abajo, en especialito y en dolores de cabeza debe ir primero Neymar, pero muy cerquita a Griezmann,
es el hermano pequeño,
muy cerquita, muy cerquita.
Es que seguramente para ser un icono planetario necesitas cosas de este tipo, y seguramente sin resultados.
No, para ser un icono planetario,
para ser un icono planetario
hay que tirar a puerta una vez ante la Juventus en 180 minutos.
Escúchame,
y te acercas a ser un icono planetario.
Escúchame, no estoy hablando de Messi ni de Cristiano, estoy hablando de los que ha dicho Alcalá, que son Griezmann y Neymar. Neymar estos dos últimos años, o sea, el pasado y este, no va a estar en el podio del Balón de Oro. Y sin embargo, tiene el mismo gancho, la misma proyección, y como icono es tremendo a nivel mundial. Y es lo que no lo vea, que no está en el mundo. Y
es tremendo. Que tiene el mismo gancho,
recuerdo que
no
Sergio Ramos
contigo,
está grabando su documental ahora mismo, ¿eh?
También.
También es verdad.
Porque vamos hacia eso, vamos hacia Neymar y Griezmann, y los Messi y Cristiano son historia.
Claro, y Mbappé,
o sea, esos futbolistas competidores que se centraban en jugar al fútbol, para mí son historia. O sea, habrá alguno suelto, pero vamos hacia efectivamente estrellas del rock and roll, que son marcas, que son claro. negocio, bueno, y que pues, buscan otra cosa.
Entonces tienes que saber tú lo que fichas. Pues cuando yo claro. digo en coño,
ah, claro, ¿no? Y ejemplos los tienes en todos los
claro,
casos, por
el
eso
Madrid
digo.
Tiene, el
que luego no te arregles las vestiduras.
No, claro, el Madrid a la derecha Griezmann y a la izquierda Neymar. Entonces ya es el porro definitivo. Claro, usted ficha a unos personajes así, pues sabe usted lo que se expone.
Sí, pero yo separaría. A mí que un jugador haga un documental sobre cómo gané el Mundial, cómo me a mí eso me parece maravilloso. Y cómo
sí,
tal.
Claro.
Ahora, un documental para elegir el futuro, y vale. ahora juego para aquí y tal, y ahora hago ver que miro al horizonte y reflexiono, y luego me voy a ver a los caballos ahí en la cuadra y tal, eso sí que es
excesivo. Me pasan un mensaje que en el documental de Sergio Ramos también dice: amo al Cholo Simeone.
También.
Pero ¿sale Yucatán o no, Tomás?
Sí. No, presenta el documental.
Así.
Y del Madrid Ajax, ¿qué sale? Sabemos que sale del Madrid Ajax, del palco.
No existe ese partido.
Al vestuario no entró la cámara, ¿no?
No, vamos, yo le vi después bajar por el palco, iba sin cámara detrás, iba al suelo.
Pues ese era el documento bueno,
Era
claro,
pero...
Ese es el bueno, sí.
Ese es el que tenían que haber grabado.
Ese es el último episodio, ¿no? Cuando aparece el presidente.
Hombre,
y...
sí, exacto. Periodísticamente.
Esto es bochornoso, ¿no? Bochornosa tu planificación deportiva. Pues de hecho, pues págame y me voy. Ese pero capítulo...
Ese capítulo...
Pues en Amazon Prime lo rompe.
Era roto.
Periodísticamente era la imagen del momento. Era el 3 veces campeón de Europa que estaba eliminado. O sea, eso se puede firmar nada más que en el vestuario del Madrid. Bueno, no sé si habrá imágenes, pero era un documento, ¿no?
Paco Gémez ha sido presentado hoy como entrenador del Rayo para lo que queda de...
¡Gémez sí, Klopp no!
Y la próxima campaña.
¡Caparrós sí, Guardiola no!
Oye, Guardiola es de aquí, Tomás.
Está fuera.
Ah, vale. Joder, tienes mil eslóganes, macho.
Sí, quítatelo, sí, que Di Francesco no.
Vuelve a la casa en la que estuvo 4 temporadas. Dirigió en concreto 164 partidos entre 2012 y 2016. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí estamos con el señor Gémez, que se está riendo con las cosas de Tomás Guas. Y nada, estamos aquí con él en Casa Gémez, que de momento es un hotel. Así que de momento está aquí en un hotel Paco Gémez desde ayer, que firmó como técnico del Rayo en esta vuelta de Paco Gémez al Rayo para obrar el milagro, ¿no? Que algunos tildan de milagro que el Rayo, con 10 jornadas que restan todavía, pueda conseguir la salvación, ¿no? Así que lo tenemos por aquí con su chándal habitual, su gorra. Está más fuerte que el vinagre, Joseba, que eso es lo siguiente que vas a preguntar. Sigue estando fuerte. Así que lo tienes ya por aquí y te está escuchando.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, gentuza.
¡Gémez sí!
Está Tomás aquí abanderando las ligas domésticas y no le gusta nada este proyecto del que están hablando la UEFA y los clubes poderosos.
Sí, se ha tomado 3 Red Bull por lo menos.
No le hace falta.
No le hace falta.
Me he tomado 10.
Tomás es como Vélez.
Es como Vélez,
exactamente.
A la marmita.
En la olla, ¿no?
Gémez, me he tomado 10, pero pienso igual que el primero.
Me parece bien.
No me muevo.
¿Qué tal estás, Paco? ¿Bien?
Bien, bien, muy contento. Muy contento. Feliz.
Oye, ¿no tienes casa en Madrid?
No, fíjate que es uno de los errores que he cometido en mi vida. Yo es que he cometido muchos errores en mi vida. Y bueno, tenía que haberme comprado un piso aquí, porque, bueno, aparte de Madrid, coño, es un sitio que siempre te pilla mano, ¿no? Siempre bajas, siempre, aunque no vivas aquí, pero siempre hay que tenerlo. Y no, pues mira que estuve tiempo y no se me ocurrió. Mira qué cortito soy.
Bueno, pero lo puedes comprar ahora, ¿eh? Vamos,
hombre,
no pasa nada, ¿eh?
Nunca es tarde, si la dicha buena. Claro que sí.
No, y está baratito.
Han subido.
Pasa que eso te iba a decir. Que
no
barato,
es el mejor momento,
está,
Paco.
La cosa estaba, no está nada barata, sí, sí.
Bueno, pero eso en Madrid nunca ha estado barato. O sea que, porque has estado viviendo en Coruña este tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, me casé con una gallega y entonces, pues qué remedio, para arriba.
Claro, porque es que tú eres de diferentes procedencias, porque eres nacido en Las Palmas, pero sí, cordobés de adopción,
criado,
¿no?
En Córdoba, claro. Correcto. Y vivo en Coruña.
Residente en Coruña y ahora trabajando en Madrid.
Mira qué lío.
Sí, señor. Y después de haber pasado por México, que era también la guinda que te...
Sí, pasaba por...
Sí, pasas por allí, ¿no?
Más kilómetro que Willy Fox.
Oye, así que has vuelto al lugar del que nunca te debías haber marchado.
Correcto.
¿Y eso?
Bueno, una sensación que tengo en esta vida.
O sea, ante la afición queda muy bien, ¿eh?
No, lo he dicho muchas veces, es decir, no lo digo para quedar bien con nadie, no soy de ese tipo de personas que dice las cosas para quedar bien. Si no lo creyera, no lo diría. Lo que pasa es que en aquel momento, si yo ahora pudiera echar tuviera una máquina del tiempo y pudiera ir hacia atrás, y a pesar de que después de irme del Rayo me han pasado cosas fantásticas, como lo que tú has dicho, poder ir a un sitio que no tenía ni pensado ni siquiera ir a entrenar, como fue México, que fue una experiencia espectacular. Pero si hubiera estado, si tuviera otra vez en el mismo lugar, pues seguramente que hubiera tomado otro tipo de decisión. Pero entiendo que el camino de un entrenador y de una persona está hecho de eso, ¿no? De tomar decisiones, de equivocarte, de acertar. Lo que pasa es que, joder, hay gente que parece que no se equivoca nunca, ¿eh? Yo me gustaría no equivocarme, pero me equivoco bastante. Entonces, bueno, lo que no me duele en prenda es decir, oye, pues sí, pues a lo mejor no tomé la mejor decisión que podía haber tomado.
Oye, Guas dice que fuera del Madrid hace frío, por lo que se ve fuera del Rayo también, ¿no?
Que hace frío.
Sí. Es una forma de decir que el Madrid está por encima de todos. Y que, a ver, para Tomás Guas, el Manchester United y el PSG son clubes de barrio, por ejemplo.
No, el Manchester United no.
¿Sí, lo has PSG dicho antes, Tomás?
No, comparado con el Madrid, sí, hombre. Hija.
Ah, pues entonces.
Histórico, pero.
En Vallecas tenemos microclima, no tenemos problemas.
Y en Galapagar.
También. ¿Ha cambiado tu percepción y conceptos del fútbol o mantienes los mismos que antes?
Intento mantener los mismos, mejorados. Cuando pasan años, no solo te haces mayor, sino que tienes más experiencia en el aspecto futbolístico, en este caso, hablando de aspecto futbolístico. Y sigo pensando de la misma manera, sigo viendo el mismo fútbol de la misma manera, me sigue gustando las cosas de una determinada manera, pero, indudablemente, voy sacando conclusiones a medida que va pasando el tiempo, a medida que vas haciendo cosas en un sitio, los errores, los aciertos. Todo eso hace que bueno, que ese bagaje, entiendo que me vaya haciendo mejor, ¿no? Yo cumplo años queriendo ser mejor, ¿no? No queriendo ser peor.
Claro, te pregunto esto para saber qué Rayo vamos a ver en los 10 últimos partidos en los que se juega prácticamente la vida, porque tú antes eras muy sistemático y la rajatabla había que mantenerla siempre en el concepto futbolístico del Rayo. No sé si eso va a ser tan estricto como era antes.
Estamos un poco cortados con el tiempo que tenemos para trabajar. Es decir, yo no le voy a pedir a un jugador que haga algo en el campo que no lo tiene asimilado en los entrenamientos. Sería un auténtico suicidio. Que me siga gustando el mismo fútbol y que me siga gustando las mismas cosas no quiere decir que ahora vaya a obligar a los jugadores a decir, oye, mira, os voy a poner dos vídeos, porque como no tengo tiempo de trabajarlo, pero os voy a poner dos vídeos para que veáis lo que hacíamos antes y ahora quiero que vosotros lo hagáis. Eso yo creo que sería, vamos, lo peor que podría ser. Entonces, dentro del tiempo, que nos dé tiempo, valga la redundancia, a trabajar, pues veremos algunas cositas, unas más acentuadas, otras a lo mejor menos, pero sí un poco la idea de juego sí que va a ser esa, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para la salida de balón sobre todo son muchos mecanismos, son muchos meses trabajando, son muchos entrenamientos dedicándole a eso para que los jugadores cojan la confianza suficiente como para hacerlo en todas las ocasiones. Entonces, ese tiempo no lo tenemos ahora. Entonces, bueno, pues en ese aspecto a lo mejor pues vemos algo un poco moderado, ¿no?
Oye, me ha sorprendido que llegues con parte de la afición en contra, con ese comunicado que hicieron público ayer, siete peñas muy importantes además dentro de la familia rayista. ¿Esto te duele, te molesta, te preocupa?
Me sorprende. Lo que me molesta es que algunas de las cosas que se han colocado no son verdad, no son ciertas. Y lo único que me tranquiliza es que al final eso no es lo importante. Lo importante es que yo conozco a la afición rayista, a todos, y sé que lo más importante para ellos es el equipo, ¿no? Entonces, a mí con que estén con el equipo, lo animen, le den el cariño que yo sé que les van a dar, con eso me llega, ¿eh? Entiendo que pueda haber gente con la opinión de que bueno, de que no se debía haber ido Mitchell, o que podría haber venido otro entrenador, lo respeto profundamente, pero no entiendo muy bien ese comunicado, y sobre todo que se digan cosas que no son ciertas. Eso sí que me ha molestado, ¿no? Más allá de eso, le doy la importancia que tiene. Yo he respetado siempre a la afición del Rayo, a todos, siempre lo he hecho. Entiendo que, bueno, y fíjate, hasta entiendo que pueda haber gente que esté molesta por lo que hemos hablado antes, ¿no? Por el hecho de yo haberme ido en un momento muy determinado del equipo, y que haya gente que no lo ha podido entender y que haya creído que bueno, que yo me quise ir porque el equipo bajaba a segunda. Hoy Raúl ha desvelado algo que yo nunca lo dije, y es que yo me senté con él para seguir. Yo me senté con él para seguir y expusimos unos aspectos, él uno, yo otro, y al final nos llegamos a un acuerdo. Y una de las razones por las que marchó fue por eso. Y él lo ha desvelado hoy, por eso yo lo digo, ¿no? Lo digo para alguno de estos que se cree que ya acabó el partido y yo me fui para mí, yo me fui. No. Yo me senté a intentar seguir en el Rayo, pero no pudo ser. Y a partir de ahí, de eso, pues entiendo que lo único importante ahora es el equipo, lo único importante es el intentar por todos los medios salvar este equipo este año, con la dificultad que eso conlleva. Y si no es así, pues yo le puse a Raúl que venía con una condición, que era la de firmar un año más, pasase lo que pasase.
Raúl Martín Presa, el presidente del Rayo, que está esta noche en el partidazo. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La elección de Paco es una elección muy personal suya, ¿verdad?
Bueno, es una elección, digamos, de todo el consejo, pero bueno, sí, yo, digamos, aquí yo empujo un poco más.
Porque creo que ha tenido que incluso hasta convencer a algunos directivos que preferían otro tipo de entrenador, otro estilo de entrenador.
Bueno, pero tampoco ha sido muy difícil convencer de que venga Paco. Es decir, pues bueno, cada uno tiene sus gustos tal, pero bueno, yo he estado trabajando con Paco 4 años previamente. Creo que conozco perfectamente a Paco y que al final hemos llegado a la conclusión de que ahora la persona más idónea para sacar esto adelante, con la dificultad que conlleva por una serie de características, era Paco. Y bueno, pues muy contentos, dentro de la tristeza que es tener que rescindir a un entrenador, y más un entrenador como Mitchell de la temporada, pero muy contentos de que esté Paco, pues para este reto de esta mini liga de 10 partidos que tenemos, y que tenemos que intentar hacerlo extraordinariamente bien para tener posibilidades de salvarlo.
Raúl, la presentación de este mediodía ha lamentado el papel que jugaron un jugador y empleados del club, cuya responsabilidad y lealtad, ha dicho textualmente, no fue máxima. De los empleados entiendo que estaba hablando de Felipe Miñambres, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Cuando habla del jugador, ¿de quién habla?
Bueno, pues yo no iba tampoco diciéndolo con un jugador. Yo lo dije, y vamos a coger las cosas a poner las cosas en cuarentena y entre dudas, porque ahora creo que no es de lo que hay que hablar. Yo esto lo hice en referencia a la actitud que vamos a quedarnos, que tuvo el equipo y que ahora no estaba teniendo, y que es lo que estamos intentando buscar el año que descendimos con respecto a ahora, y el año que descendimos cuando fuimos a jugarnos como el otro día un partido a Villarreal con un rival directísimo, pues fuimos a jugar partidos de esos, y un partido de esos lo fuimos a jugar a Gijón, y ahí tuvo un error el portero, nos pusimos por delante, empatamos, se volvieron a adelantar y volvimos a empatar, y tuvimos hasta 2 palos al final del partido para llevarnos el partido, y simplemente unos centímetros impidió que nos lo llevásemos. Y lo comenté porque en Granada pues hubo una actitud sospechosa, pues que hizo Tomás, que aparte de adelantarse 2 veces, pues también una actitud que a cualquier equipo, compañeros, entrenador, lo descolocan, que no estoy diciendo que pasase nada, simplemente digo que fue sospechosa, y pese a esa actitud que tuvimos en ese partido, pues el equipo tiró para adelante, el equipo empató en el minuto 88, y pese a empatar en el minuto 88, tuvimos en los 2 minutos que quedaban y entre de esto tuvimos 3 balones francos delante del portero para haber hecho 2-3. Es decir, a lo que me refería, que hubo muchas dificultades en todos los aspectos, y pese a eso luchamos hasta el final, y mismamente en Anoeta, un partido que nos ponemos el segundo tiempo, en el minuto 60 nos cae un 2-0, que es un mazazo, pues conseguimos reponernos, metemos el 2-1 y tuvimos bastantes ocasiones, pero no tuvimos acierto pues para hacer el 2-2, que hubiese sido ese punto que nos hubiese hecho depender la última jornada de nosotros mismos. Y lo que quería referirme es que yo creo que un valor del Rayo es que si caemos podemos caer, o si perdemos una categoría, pero tiene tiene que ser luchando hasta el final, y si no es por juego, es por enviar balones, pero por lo menos apresillar al rival, y por corazón, por coraje, por garra, por arrojo, que se vea que queremos defender la posición que tenemos, en este caso la categoría.
Ya, pero el hecho de hablar de la actitud sospechosa de un jugador me parece un hecho realmente grave.
Bueno, es que eso pasó, es decir, porque la gente, en nuestro descenso conlleva que pudo haber gente que no estuvo a la altura del escudo, es decir, pero lo que yo no voy a consentir en ningún momento, es decir, es una sensación que tengo y lo he dicho múltiples veces, es decir, y lo he dicho a algunas personas, pero lo que no voy a consentir en ningún momento, es decir, pero tenga que hablar y me tenga que enfrentar a quien me tenga que enfrentar, que en ese saco se meta el señor Paco Gémez, porque además lo he dicho y lo repito aquí, que lo diga todo el mundo, es decir, el compromiso, la lealtad y la honradez que tuvo el señor Paco Gémez hasta el último día que dirigió al Rayo Vallecano fue total, total. Por lo tanto, no puedo yo permitir a un entrenador que encima viene y le llamo, y en una situación jorobada, que cualquier otro te manda a paseo, y viene a sacar un reto mayúsculo, viene corriendo, es decir, y le echa las narices, que la mayoría de la gente no lo echaría por esto, encima lo que no voy a permitir es que a este señor, como bien acaba de decir, con mentiras, se le intente poner una actitud que él no tuvo, que seguramente otros tuvieron, pero que él no tuvo, es decir.
Sí, Raúl, pero no me desvíe el tiro, que se me está yendo para otro tema, que quiero aclarar un poco el asunto este de la actitud sospechosa del jugador. ¿Usted puso, por ejemplo, en conocimiento de la Liga esa actitud sospechosa de un jugador?
Aquí en conocimiento de la Liga se pone todo. Es decir, aquí en conocimiento,
o sea, ¿se investigó ese caso?
Pues me figuro que sí. Aquí en conocimiento de la Liga se pone todo. Es decir, y se pone todo. Todo lo que hay se pone. Es decir, la Liga, vamos, por lo menos en un club como el Rayo Vallecano, principalmente.
Y después de investigar ese caso, ¿a qué conclusión se llegó?
No, a esa conclusión no, es decir, con ese jugador, es más, se habló con él y bueno, pues dio unas razones, digo, sospecha, pero se habló dentro del club, hablamos con yo y se llevó la razón, se entendieron sus cosas y quizás a veces, pues bueno, pues hay que confiar en la gente, pero las cosas, digamos, eso ya pasó hace, y no desvía del tiro, eso ya pasó hace 3 años, todos sabemos.
Ya, lo que pasa es que un presidente denuncie públicamente la actitud sospechosa de un jugador es un hecho realmente grave. Y voy a terminar con esto. ¿Nos quiere decir o nos puede decir el nombre de ese jugador?
No, pues el jugador, quien veis al partido, os lo podéis figurar.
¿El nombre de ese jugador es Manuel Iturra?
Bueno, si veis el partido, os lo podéis figurar. Es decir, os lo podéis figurar. Ahí es una actitud que le genera unas sospechas, que necesita un cambio y que origina que ese jugador no vaya a unas jornadas con. Y eso todo trastorna, puede trastornar a un equipo y puede trastornar a tal. El jugador habló con el entrenador, habló, se aclaró todo, se le sacó, digamos, de esa sospecha, que no hemos dicho nunca que pasase nada, hemos dicho sospecha, pero en ese partido, lo que me quiero referir, puede alterar la tranquilidad para la toma de decisiones del entrenador y del equipo, y pese a eso el equipo se repuso, que es a lo que iba a decir, pero es que aquí se hizo una cosa y al final se saca de esto, pero sobre todo lo digo, que si alguien puede dudar, podrá dudar de otras actitudes sospechosas, pero es que el señor Paco Gémez no tuvo ninguna actitud, todo lo contrario, es decir, que no fuese en defensa de los legítimos intereses del Rayo hasta el último partido que dirigió y después del último partido que dirigió, que hicimos un entrenamiento y como bien ha dicho, él pues también se sentó y la primera opción que tuvo pues fue intentar continuar en el Rayo Vallecano en segunda división. Es decir, que aquí no, lo único, no llegamos a un acuerdo para su continuidad.
Fouto, el jugador es Manuel Iturra, ¿verdad?
Sí, bueno, el jugador al que se refiere el presidente, sí, fue sustituido en el minuto 55 de ese partido, si no recuerdo mal. Luego es cierto que quedaban 8 jornadas y el entrenador Paco Gémez no contó prácticamente con él. De hecho, no fue convocado. Creo que recordar que jugó en la segunda parte del partido contra el Real Madrid, pero luego ya no volvió a entrar en escena, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si eso será. Está escuchando también por aquí Paco, Joseba.
Sí, ahora le voy a preguntar, claro, conociéndole el carácter de Paco, ¿cómo gestionas tú esto, Paco?
Vamos a ver. Si yo tengo sospecha de que un jugador ha hecho algo de este calibre, yo directamente lo hubiera echado. O sea, no sospechas, pruebas. Es que aquí hay que, con estos temas hay que ir con pies de plomo. Es decir, Yo es verdad que hablé con Iturra, me senté con él, hablé y le dije, bueno, has cometido errores que no lo podemos cometer. Yo jamás le comenté el tema de que de si había habido algo raro, porque entre otras cosas no era el momento, ni creía, ni tenía las pruebas necesarias, ni tampoco la sospecha de que nadie podía haber atentado en contra de nuestros propios intereses. Y yo luego lo que hice fue contar con él en función de lo que él me daba en el campo. Es decir, ¿por qué? Porque tú sabes cómo yo soy. Si yo tengo las pruebas necesarias o incluso la sospecha de que hay un jugador de que en algún momento dado ha ido en contra de los intereses de su propio equipo, yo me lo hubiera cargado, pero vamos, al día siguiente, no tenga ninguna duda. Entonces, bueno, yo conté con él lo que tenía que contar y entiendo que aquello fue una mala tarde. Tuvo una mala tarde, cometió errores, bueno, pues que no se suelen cometer, pero los cometió él. Y el equipo, como dice bien Raúl, se sobrepuso, incluso tuvimos que ganar porque además nos lo merecimos e hicimos ocasiones claras para ello. Pero no le doy mayor importancia de la que tiene. Y vuelvo a repetirte, quiero dejarlo muy claro, y si hubiera tenido alguna sospecha en aquel momento, te puedo asegurar que Manuel Iturra no se pone más la camiseta del Rayo. Como no la tenía, él siguió entrenando con nosotros, siguió siendo parte integrante, lo utilicé cuando creía que tenía que utilizarlo. Y no le reprocho ni tengo ninguna duda con respecto a él ni nada de eso.
Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, ojalá tenga mucha suerte los 10 partidos que queda para que termine la temporada. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. ¿Queréis preguntar algo a Paco antes de despedirle el resto?
Hombre, que ahora el Betis y a las 2 de la tarde, que es un horario extrañísimo.
Sí, para empezar, sí, no va a pillar haciendo la digestión, ¿eh? No,
igual el Betis se despista y no come, yo sé.
Bueno, sí, es verdad.
Todo raro, ¿no, Gemé?
Todo raro, sí. Las cosas cambian, pero para raro. Sí, sí,
Paco, que te vaya todo muy bien. Mucha suerte. Seguiremos
muchísimas
hablando.
Gracias. Un abrazo para todos.
Gracias.
Venga,
abrazo,
hasta luego.
Adiós. Adiós, Fouto. Hasta mañana.
Joseba, la verdad real y la verdad jurídica.
Sí,
es que verdad. Os reís cuando lo dice Tebas.
Es verdad.
Es que
eso
sí. Claro. Ahora hay una verdad real y hay una verdad jurídica. Claro, eso es.
Ahora,
o sea, si tú no tienes pruebas de algo, pues evidentemente pues no puedes demostrarlo.
Ahora lo voy a preguntar el tiempo de opinión. Adiós, Foto. Hasta mañana.
Hasta luego, adiós.
En cualquier caso, lo que conviene, por si acaso, es ir seguro por la vida. Que sí, hola, Gema, ¿qué tal?
Segurísimo. Hola, Joseba, buenas noches. Y sobre todo, gracias a los amigos de Berti, recordar que conocer la posición exacta del jugador en el momento de la falta puede cambiar mucho el resultado, que de eso sabemos nosotros muchísimo. Berti o falso. Por eso, en Berti, cuando pides una grúa, puedes ver su posición en tiempo real desde el móvil y saber cuánto va a tardar en llegar. Berti o falso, tú decides. Si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Adiós, Gemma, hasta mañana.
Gabón.
Gabón.
Dice un oyente, Joseba, soy del Madrid y me parece una vergüenza lo de la Superliga. Se va a perder la esencia del fútbol. El fútbol es bonito así. La Champions, si llama tanto la atención, es porque son pocos partidos con equipos muy buenos. Si esto se convierte en habitual, deja de ser novedad y ya no es tan espectacular. José Antonio, aunque tal vez seamos minoría aún, a los que nos gusta el deporte americano apoyamos la idea de una Superliga europea. Pedro, yo soy del Barça y después del Linares. En ese hipotético 2024 seré de Linares y de nadie más, por dos razones. Soy del verde del césped y no del verde de los billetes, y porque ya no estará Leo Messi. José, soy aficionado del Barça y estoy en contra de toda esta historia. Será el fin del fútbol. Pipe, mucho criticar, y con razón, los clubes Estado, pero no queréis reconocer que los clubes Estado ya lo inventaron Real Madrid y Barça hace 75 años, y bien que lo hemos sufrido los demás equipos de España, y lo seguimos sufriendo. Y por último, Paul dice, Paraguas, uno del pueblo que está contigo al 100%, qué poco se valora el encanto de la Liga. Ya ves lo que me puede interesar, un Roma-Mónaco para disputarse el puesto 15º.
Pues en un par de minutos os pregunto por este extraño caso que ha salpicado al Rayo Vallecano después de, o en la presentación de Paco Gémez como el nuevo entrenador del equipo rayista.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
Viene la semana de los frescos en Día, la plaza de Día y Día.es. Hoy con un 10% de descuento en frutería y mañana el 10% en pescadería y panadería. Así, ahorrar es más fácil que nunca.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 menos 20, 12 menos 20 en las Islas Canarias. Ahora hablamos de la selección, pero qué caso más raro este del Rayo, ¿no? Y la de la...
Raro y grave.
Bueno, grave...
Grave no, porque...
Grave si se demuestra que hay algo ilícito,
hombre,
pero
poner en el foco a un jugador sin tener pruebas de esa manera,
eso sí.
Me parece grave, sobre todo porque estamos limitando preguntas en la Liga Española, por ejemplo, y resulta que un presidente puede decir esto, así como lo ha dicho, dejando una sospecha ahí feísima y, a mi juicio, muy grave.
Bueno, yo más que la sospecha sea grave, me parece sorprendente. Yo siempre intento pensar en las motivaciones que tiene un presidente para sacar este tema en este momento, cuando su equipo se está jugando en 10 partidos la categoría, y es donde no alcanza a llegar. Y evidentemente, pues la reputación de Iturra, que sigue en activo, que está jugando en Israel, en Maccabi Haifa, y que mañana, pues seguramente en ese país se convertirá en protagonista por la sospecha que se ha levantado y la confirmación de que era él el futbolista que se ha dado hoy en el partidazo.
Sí, lo que pasa es que la sospecha es la de un presidente, no la de la Liga.
Su presidente en ese
claro,
momento.
Claro, pero te quiero decir, si la Liga es la que dice, sí, efectivamente, aquí hay una actitud que...
La Liga investigó en aquella temporada un partido, creo recordar que contra la Real Sociedad,
sí, es otro caso, Pero en este caso, este también, según le ha dicho el presidente del Rayo, se puso en conocimiento de la Liga y la Liga consideró que no había nada punible en la actitud
del jugador. Pues entonces, por eso mismo. Sí. ¿Cuáles son las motivaciones para sacarla? Esa es la cuestión.
Y si yo no he entendido mal, Paco, de hecho le ha quitado un poco como de hierro, ¿no? Ha dicho, oye, yo sí que he visto errores graves en Iturra, pero lo hablé con él y si yo hubiese apreciado... hubiese tenido en algún momento la constancia de que esto era algo premeditado y a propósito, le habría echado fulminantemente, así
ha estado contundente, hombre.
Claro, claro.
Claro. Sí, sí. Ha sonado, el testimonio del presidente ha sonado que lo tenía ya sentenciado y que aunque no tenga pruebas o lo pueda demostrar, vamos, le he visto con una seguridad total y absoluta de que era... de que era responsable de atentar, como ha dicho Paco, atentar contra los intereses de su propio equipo.
Es muy fuerte decir eso, ¿eh?
Que jugaba contra el Granada, hay que recordar que jugaba contra el Granada, porque es un empate a dos, y que Iturra había sido jugador del Granada dos temporadas antes, creo recordar, ¿no?
Sí. Ahora, un jugador con los años que lleva Iturra en el fútbol y demás, se va a jugar la carrera, el prestigio y todo eso por un partido, es que me hace tan cuesta arriba pensarlo.
Prefiero es que ni especular, o sea, es que
ni especular,
entrar en un juego que al final lo que estás cuestionando es la reputación, la credibilidad, la profesionalidad de un futbolista.
Que ya está tocada, Elías, ¿eh? O sea, ahora mismo ya la sospecha está sobre él.
Eso me parece lo grave.
Es lo que he dicho desde el principio, que me parece grave.
Muchas gracias. Luego, que los presidentes que se quejan de periodistas, que, bueno, que centran el debate en cosas que no están demostradas, no sé qué, o que insinúan tal, cuando es el propio presidente el que...
Claro, por eso te digo que es que se está poniendo en duda, pues que se pueda preguntar abajo según qué cosas, y esto me parece bastante grave que cualquier pregunta que se pueda hacer en una zona mixta, ¿no?
Tú no preguntes, que yo diré lo que me dé la gana. Está claro, sí. Ahora él acabó la temporada, se marchó y tal, chico, no sé. A mí me cuesta mucho creerlo, la verdad.
Miguel Ángel Díaz Villariz, hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Bien. Mañana te vas a Valencia.
Sí, a las magnífico lugar. 11:30, gran ciudad, por supuesto. Allí va a empezar esta fase de clasificación de toda la vida para el próximo europeo, partido en Mestalla ante Noruega. Buenas noticias, hoy ha habido doble sesión. Parece que Asensio mejora de ese golpe que sufrió contra el Celta en el gemelo de la pierna izquierda. Ha podido completar ambas sesiones, aunque me cuentan que todavía no está al 100%, que tiene todavía alguna leve molestia y por lo tanto tendrá que decidir Luis Enrique. Por lo demás, Pau López, que también arrastraba molestias en el cuello, se ha ejercitado con normalidad. Como te digo, mañana viaje a Valencia, entrenamiento a las 7 en Mestalla, puerta abierta para la prensa y para los aficionados. Yo creo que se va a rozar el lleno en el debut ante Noruega el próximo sábado, y a ver por qué 11 apuesta Luis Enrique, ¿no? Porque tenemos varias dudas, durante toda la semana ha ido mezclando.
Tírate, Miguel, tírate.
Es difícil acertar, pero bueno, como se va acercando el partido, pues yo creo que De Gea va a estar en portería, Sergi Roberto lateral derecho, Ramos e Íñigo Martínez podrían ser los centrales, Jordi Alba lateral izquierdo. Yo creo que en el centro del campo van a jugar seguro Busquets y Ceballos. Vamos a ver si hay cabida para Canales, para Parejo, incluso para los dos. Y luego, pues dependiendo de cómo esté Marco Asensio, se completa la zona ofensiva. Yo creo que Rodrigo Moreno, que viene siendo titular con Luis Enrique, va a repetir, y luego a ver quién cierra el once. Veo incluso opciones para Iker Muniain, que ha sido protagonista en la sala de prensa junto a Jaime Mata, para colarse en ese once.
O sea que del once tipo del Mundial estarían De Gea, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets... Y Rodrigo, o sea que es más de medio equipo.
Asensio,
¿no?
También estuvo en el Mundial, pero no era titular. Sí, mucho cambio. Ya te digo que con respecto, por ejemplo, a la última convocatoria, la de noviembre, pues 8 cambios, 8 caras nuevas, y como decía el otro día, pues tan solo hay 8 jugadores entre estos 23 que llevan un mínimo de 20 partidos. Así que dice Luis Enrique que es una evolución, aunque para muchos pues puede ser incluso revolución.
¿Os ilusiona esta selección?
Sí. Es una etapa nueva. No queda prácticamente nada del pasado, que no lo que estoy diciendo, 3 o 4. A mí me parece que es una... A mí me ilusiona a ver cómo esto puede ir para adelante, ¿no? No vamos a ser los favoritos de nada, eso es una cosa, pero bueno, ahí está. A mí sí me ilusiona.
Yo necesito tiempo para ilusionarme, ¿eh? Yo ahora mismo ilusión tengo muy poca con la selección española. Creo que es un proyecto embrionario prácticamente.
Pues por eso.
Hemos recibido muchas decepciones bastante gordas cuando siempre tenemos facilidad para ilusionarnos. Y ahora, pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy un poco más desencantado. Yo necesito que me ilusionen. No me voy a ilusionar solo.
Estoy de acuerdo con Luis. Yo creo que tuvieron la opción de meterse en la Liga de las Naciones. No conseguimos ni entrar entre los 4 mejores de esa competición y ahora pues hay que ilusionar. A mí, con los jugadores que hay, pues evidentemente han cambiado los referentes, o se queda por lo menos a nivel ofensivo sin referentes el fútbol español. Eso no ocurría desde hace mucho tiempo, pero oye, hay que darle beneficio a la duda, son buenísimos futbolistas y a ver si juntos son capaces de hacer un buen equipo.
Yo creo que es es bueno, está en cada uno, ¿no? Lo que se puede ilusionar o no, pero creo que es un momento delicadísimo para la selección. O sea, creo que es un cambio generacional complicado.
Inevitable.
Inevitable, por supuesto, pero que claro, cuando vienes de lo que vienes, pues es que es muy difícil.
Pero no es generacional, ¿eh? No estoy de acuerdo. Mónica se me lleva a Parejo, se lleva a Jesús Navas. O sea, no, el cambio.
Bueno, dices, Jesús Navas ha vuelto.
Sí, me refiero que no es el cambio generacional que tú digas, oye, voy a apostar por los jóvenes, voy a intentar hacer un equipo que sea. Yo creo que lleva a los que creen que están en mejor forma, desde mi punto de vista, sí. Salvo la portería. O sea, pero no se percibe el cambio generacional como tal, de decir, oye, voy a apostar por todos los que eran la base de la sub-21.
Hombre, todos de golpe no, pero sí va metiendo a Canales, por ejemplo, sí. Va metiendo a poco bueno, a poco.
Que tampoco es un niño, o sea, que Canales ya tiene bueno, su edad también.
Sí, pero no tiene...
Lo que nos está ocurriendo, yo creo, es que nos hemos quedado sin referentes sí. mundiales sí, en sí, muchas claro. posiciones.
O sobre sea, todo de centro campo para arriba,
nombres. Exacto. Falta antes nombres. Teníamos al mejor central del mundo, al mejor portero del mundo, al mejor centrocampista del mundo, al segundo mejor centrocampista del mundo y al mejor delantero del mundo. Y ahora tenemos a Sergio Ramos, que es un referente indiscutible, De Gea, que es uno de los mejores porteros del mundo cuando no está en la selección española.
Sí, pero viene de ser el más elevado de todo.
Exacto. Y luego hay poco más a lo que agarrarse. Por lo menos figuras emergentes. Yo no veo ninguna que de talla mundial indiscutible.
Estoy pensando qué jugadores faltan en la selección que si están bien van a estar seguro. Isco, seguramente.
Carvajal
seguro,
de hecho, titular. Sí.
Bueno, Carvajal, es que ahora mismo, Isco y poco más, ¿no?
Ahora mismo el líder de esta selección es Ramos en el campo sí. y Luis Enrique.
Y luego se han quedado fuera también dos que van teniendo internacionalidades y que contaban para Lopetegui y que yo creo que son importantes. Thiago Alcántara y Coque. Estos no los quiero dar por muertos, aunque no están en esta convocatoria, pero yo creo que son jugadores con una cierta trayectoria.
Pues a mí pensar que esto es una Eurocopa, que la fase esta, pues lo que la pasaremos porque es normalísimo, ¿no? Oye, y que estos tíos dentro de 2 años puedan salir un equipo nuevo, a mí me parece ilusionante. No sé, es que como lo que hubo antes no lo veremos en 100 años.
Claro.
Claro, entonces dices, bueno, pues mire usted.
Pero eso tú, es muy difícil de aceptar, ¿eh?
Bueno, sí, hombre, pues hay que aceptarlo. Oiga, claro, usted claro, vive claro. En el pasado y se vive ahí como una especie de pera mental continua y dice, pues mire usted, tocan estos, más las 21 estas que hemos visto hoy, y a ver estos chicos qué es lo que pueden hacer. Peor que en el Mundial no lo van a hacer. La selección española, ya no entro
el
nombre.
Sí, el tema es que no lo hagan igual.
Pero el Mundial es verdad que fue el fracaso estrepitoso, pero no nos olvidemos que antes la andadura con Juller era de 20 partidos seguidos sin perder. ¿Cierto? Eso no lo hemos tenido, o sea que Luis Enrique, si quiere ser el referente, que evidentemente el carácter lo tiene que demostrar dentro del campo del equipo, que no lo ha conseguido en la Liga de las Naciones, ¿eh?
Sí, sí, pues como el equipo, pero te digo que yo llámale como quieras, a mí sí que pienso que, oye, que tiene... Yo me sentaré el sábado pensando, bueno, a ver, esto que va a acabar pues dentro de 2 años de los ciclos lógicos de una selección, a ver qué es lo que pasa.
Sí, porque estamos ante un embrión, ¿no?
Claro, es que, un embrión.
Y los mimbres son los que están. Añadiendo un par de jugadores más, como decíamos, Carvajal e Isco y Coque, Saúl. Lo que pasa es que no son tampoco jugadores que tienen su puesto aseguradísimo en la selección. De hecho, están fuera de la convocatoria, vamos.
Sí, pero no es la sensación de que sea el embrión de un equipo. ¿Sabes? De aquí a 2 años. Es la sensación de que se lleva a los que mejor están. Que me parece otra forma de plantearlo. Pero no es lo que decía Mónica. Oye, apuesta por un cambio generacional, voy a llevar a chavales.
Saúl es uno de los cambios.
Bueno, Saúl ha entrado de rebote. O sea, de rebote. O sea,
si entró Aspas y luego se hizo titular. Y
bueno, claro. ya. Pero que entra por lo que entra. Porque Fabián, que también es joven. Dicho sea de paso, pues no se pone malo. Pero lo que me refiero, que no es, dices, oye, voy a coger la base de los 8 chavales más 3 veteranos y dentro de 2 años, pues los que la base son los 8 chavales. No, se lleva jugadores que son importantes, que son muy buenos, pero que ya tienen una edad, que no son un cambio generacional, ni Parejo ni Canales, que son buenísimos, ¿eh?
Me recuerda un poco al debate que ha habido en Barcelona cuando se acabó también la época de los Xavi, Iniesta y tal, salvando una gran distancia, que es que el Barça tiene a Messi, pero es un poco ese debate. Yo creo que no es un problema de que Luis Enrique no lleve a algunos jugadores o que se los deje fuera. Yo creo es que no hay Es que no hay futbolistas españoles que ilusionen al nivel de los... Porque, ¿cuál es de los que están, cuál es el jugador español que estaba emocionando los... Era Isco. Hay un momento que Isco era el mejor jugador español del momento, sí, y tal. Y ahora está, por circunstancias, pues bastante hundido en la miseria. Y con
Isco como líder, mira lo que pasó en Rusia. O sea, también, quiero decir, también, no sí. puede ser Isco el que lidere esta selección. Por lo menos me
bueno,
pareció...
Bueno, pero... No sé.
Bueno. Me pareció... Bueno, digo que me pareció... Luis, me pareció
depende
eso,
de su estado de forma, ¿eh?
Escucha, me pareció eso en Rusia. En Rusia estaba en buena forma y me pareció que no fue capaz.
El hijo de Julen era espectacular.
Con Isco como líder, la selección ha jugado al fútbol de escándalo.
Bueno, a mí me pareció en el Mundial que esa selección liderada por Isco no dio la talla. Fue lo que me pareció.
Esta selección no dio nadie la talla.
Bien, pero el líder de esa selección, el que llegó con la vitola de líder, fue Isco. Sí. En cualquier caso, a partir de ahí no veo ninguna figura emergente de jugadores jóvenes, porque sí que está Busquets, está Sergio Ramos, hay jugadores veteranos que todavía sostienen al equipo, pero la figura emergente que pueda
es que
ser
no
futuro
hay,
líder
Luis.
Y que ilusione,
claro,
eso es,
o sea, no, no la hay, no puede, haber, no puede haber un debate con es que se ha dejado fuera a este,
eso,
este,
eso, no, que eso es lo que digo
veces,
eso
que lo que claro, dentro de lo que puede llevar, pues está intentando mezclar, claro, quedarse con lo que puede de lo de antes, meter poco a poco a lo de ahora.
Pues Mónica, eso es lo que digo, es el problema que tenemos, que no existe esa figura.
Pero la pregunta de Joseba es si ilusiona, entonces la respuesta es no, porque es que si no hay jugadores. Yo entiendo la ilusión de Tomás de que es un embrión nuevo, de que pueden ser seguro. Claro. Pero ¿qué jugador te ilusiona, Tomás?
No, hombre, yo, por ejemplo, yo a Asensio Isco quiero ver, los quiero ver volver. Porque lo tienen todo para volver. Entonces dices, pues mire usted, yo veo a un Jordi Alba espectacular que puede estar, ser una de las referencias de ese equipo. Y de una
30 años ha cumplido.
Bien, oye, 30 años.
Bueno, pero le quedan 4 o 5 perfectamente.
Que está en ese proyecto. Y luego después, pues dice, bueno, yo me parece que hay futbolistas muy buenos.
Bueno, ahora, pero Rodri, por ejemplo, es otro de los
Rodri,
que...
Por ejemplo, que... ahora, que eso, vas a hacer el pastel y te va a salir bien, ya veremos. Pero Mimbres yo creo que los tiene. Los tiene, yo no me parece que esto sea un equipo de segunda categoría europea. Ahora, hay que hacer un equipo, evidentemente, y hay que pensar de, bueno, óigame, cuando vayas a la fase final, que es el gran examen, ¿qué pasa? Yo sí que me parece que puede tener España un buen equipo. No el campeón que estamos todos pensando, pero un equipo para luchar ahí, estar metido, yo creo que sí. También usted, Casillas, Puyol, Capdevila.
Lo que decía yo. Xavi, Iniesta, Villa, Torres. Claro,
eso no existirá más.
Claro.
Claro, ya, pero la obligación un poco es intentar buscar sucesores que no estén al nivel, ¿no? Pero que se...
No, y Dani, ¿sabes qué pasa, Dani? Que parecía que los íbamos a tener, sí, porque los Thiago, Coque, Isco, Asensio, todos estos futbolistas, no, daba la sensación de que había un relevo generacional espectacular, y no lo ha habido, no lo ha habido.
Bueno, pero porque él decide cambiar el modelo de equipo a jugadores en forma, y es respetable,
yo no digo que no.
Él podía haber llevado a Isco perfectamente, o a Coque.
Pero si es que Isco ahora mismo no está para jugar en la selección.
Bueno, el otro día le vi jugar en el Madrid, sí, le vi meter un gol. Y
Julen lo llevaba cuando
totalmente
estaba pasando los realmente.
Isco lleva toda la temporada sin jugar. Yo creo que ahora mismo no está para tener un papel protagonista en la selección española, creo yo.
Cuando Julen lo llevaba, Isco no era titular, pero jugaba bastante más de lo que ha jugado en los últimos meses.
Es que ahora no ha jugado.
Por eso digo,
no lo vais locos. Tiene tiempo sobradísimo para subirse ese carro.
Sí, entonces, yo no digo que no, pero digo que ahora
dos partidos, pues bueno, son los dos primeros partidos. Oye, pues resulta que esto funciona bien. Igual en noviembre en la España de Isco, vete a saber.
Hombre, claro, sí, son Noruega y Malta, no nos olvidemos.
Es el principio de un reto a 2 años vista.
Por eso está bien hacer probaturas en este tipo de partidos.
Sí, hombre, yo creo que sí. ¿Cómo lo vas a llevar a Canales y a Parejo, por ejemplo?
No, y lo merecen, y Mata, claro, también lo merece, claro, total.
Y Mata, vamos, total, Mata por descontado. Pues mire usted, llevemos quien queda ahí después en la criba final, yo qué sé.
Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, ya te digo.
¿Hazard? ¿Se sabe algo de Hazard? ¿Se ha hablado de Hazard?
Se habla entre los madridistas, claro.
Es el hombre.
Qué grandes imágenes.
Se habla de Pogba, se habla de Hazard, se habla de Courtois, de su error también en el día de hoy. Se habla de muchas cosas en la concentración, Tomás.
¿Te pone
qué grandes imágenes nos está dejando la federación, de las de los entrenamientos?
Sí,
¿no, Miguelito?
Sí,
nos gusta ya Luis Enrique subir al andamio.
El andamio está dando juego en las concentraciones. Sí.
Hoy,
nos gustaría ver
las imágenes del juego, es del paintball láser este también.
Totalmente. Si ya las pudiésemos grabar nosotros, igual que con los clubes.
Lo que nos gustaría a nosotros es verlo, no tenerlo que ver en un vídeo.
Sí, correcto.
Es lo que hay.
Solo faltaba la cabrica a la legión hoy.
Hasta mañana, Miguel. Mañana desde Valencia. Adiós. Mañana, y Luis Basteiro lleva un par de días pendiente de la selección argentina. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Recordamos que mañana se juega en la Argentina-Venezuela. Es un partido amistoso en el estadio Wanda Metropolitano. ¿Cómo era el anuncio de las entradas que habéis dicho antes y me ha llamado mucho la atención?
Apenas quedan 31.000.
Quedan poco más de
31.000 entradas a la venta.
Está muy bien.
Está bien, ¿verdad? Quedan poco más de 31.000 entradas. Está bien, está bien. La selección argentina afronta este partido. La verdad es que en cuanto a marketing, la creatividad de los argentinos es extraordinaria. Y es un ejemplo más de esta capacidad que tienen el anuncio que ha hecho la AFA.
Hay un argentino que tiene la fe de Bergoglio y la velocidad de Fangio. Toca como Piazzolla, emboca como Ginóbili y te hace latir el corazón como Favaloro. Qué increíble, ¿no? En el área de Gardel, remata como Sabatini y si le das 2 metros, te deja sin palabras como Borges. Vuela con la pelota en el pie como un Pagani Sonda y si te encara, te deja pintado como Quinquela. ¿Hiciste la cuenta? Son 10 argentinos en uno. ¿Y todavía hay gente que piensa que es de otro planeta? Puede ser. De un planeta de genios llamado Argentina. Este viernes vuelve Messi a la selección. Un genio que lleva la ilusión de 50 millones de argentinos. No te lo pierdas.
Bueno, la ilusión de los 50 millones argentinos, no sé, porque palos le siguen pegando, pero vamos, dicen que es que ha venido a esta convocatoria solo a presentar la nueva camiseta del albiceleste de Adidas. Ahora el guitarreo, Tomás, les encanta, ¿eh?
A mí el guitarreo me pone loco.
Sí, ¿verdad?
O sea, yo soy guitarrista desde el principio. El día que ganen algo, ya será una cosa extraordinaria. Eso ya será. Pero a mí me excitan mucho. Sí. El Papa.
Ahora, le dicen todo esto y luego a la primera de cambio le van a meter un palo.
Por eso, pero si dicen que está en esta convocatoria solo para presentar la camiseta. No para jugar. Sí. Eso es lo que dicen. Está muy bunkerizado, la selección argentina, ¿no, Luis?
Sí, hoy se ha entrenado a puerta cerrada en Valdebebas. Solo se ha visto a los jugadores saliendo del hotel, donde Messi se ha dado un auténtico baño de masas con los aficionados que había a las puertas del hotel de Argentina. Ya por la tarde ha confirmado Scaloni en rueda de prensa que mañana va a ser titular, que pese a esas molestias que contábamos ayer que tiene en el pubis, va a ser titular y saldrá en el 11 inicial, aunque ha matizado que reconoce que está cansado, que a estas alturas de la temporada es normal que por el esfuerzo y los partidos que llega tenga cansancio a sus espaldas, y matizó que si no estuviese en condiciones que no jugaría. Dice que lo ha visto muy motivado a Leo Messi, pero ha reconocido que su presencia se queda en nada si el resto de compañeros no están a su altura.
Mira, no está mal. ¿Qué ibas a decir, Luis? Creo que era así, que sí. ¿No ibas a decir algo? No, o Dani, no sé, iba a decir alguien algo y le...
Yo te iba a decir que según Leo por aquí, en Argentina ha jugado Martínez, Armani, Montiel, Mercado, Foyt, Lisandro Martínez, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, Piti Martínez, Messi y Lautaro Martínez. Uh-huh. Dios le dé mucha paciencia a Messi.
Sí,
y que la criatura pues tenga un partido tranquilo.
Oye, y el seguidor del Barça tiene que estar encantado escuchando a Scaloni, ¿eh? No, está cansado, tiene molestias en el pubis, pero titular. ¿Qué te parece?
Aquí pues no estamos nada contentos. Es verdad que es un día...
Eso no lo decide Scaloni, ¿eh?
No, pero se le ve que tiene molestias, no parecen graves, va a jugar o no va a jugar, bueno, da igual, pero el aficionado del Barça no puede estar muy contento con el regreso a la selección. Ahora, claro, es Messi y puede hacer lo que quiera y se ha ganado el derecho a entrar y salir de la selección, hasta de otras. Si quiere ir con Brasil, pues que vaya, pero es evidente que el culé no está muy tranquilo.
Hombre, imagino que jugará andando, se ha quitado de encima del otro partido, pero desde luego no pinta nada ahí. Pero bueno,
no pinta nada ahí, eso es totalmente cierto. Y luego sobre el vídeo da un poco la sensación también que como si tuvieran que vender un poco Messi al argentino, ¿no? Al aficionado argentino. El debate que tenemos siempre de que este tío, que es el más grande del mundo y de la historia y tal, y en su casa parece que como que hay que promocionarlo un poco, ¿no?
Lo cuentan de espectáculo.
Sí, lo hacen precioso.
El guitarreo es invencible.
Sí, desde luego, en eso
invencible.
Son maestros totales.
Es tanta la atracción que atrae Messi que han sido 19 preguntas en la rueda de prensa, 10 sobre el astro argentino, tanto que Scaloni se ha llegado a mosquear, ha dicho que tanto hablar de Messi a él le va a molestar. También ha sido la gran mayoría de las preguntas para el seleccionador de Venezuela sobre Leo Messi. Ha llegado a decir que no se imagina a Messi bajando a defender 60 metros, pero que con las capacidades que tiene Igual hasta lo vemos mañana.
O sea que Scaloni ha dicho que se va a enfadar Messi porque le están preguntando a él sobre Messi.
Sí, bueno, que tanto preguntarle con qué adjetivos le definirían que al final a Messi le va a terminar molestando que sigan buscando adjetivos y ya no los encuentran.
Yo creo que sí, yo creo que se va a estar fastidiado.
A ver si el que le molesta es a Scaloni, que no le pregunte por Scaloni. Igual está celosito.
Es una pregunta que no se ha hecho nunca.
Tiene pinta más de eso que de otra cosa. La 1 y 2, las 12 y 2 en Canarias, que tengo aquí ya esperando a Carmichael y a los chicos de los Americans.
¿Y qué dice Carmichael?
Carmichael.
Hola, hola, ¿qué tal, compañeros?
¿Tenemos coche?
Tenemos un coche en construcción. El coche de Sainz está en construcción.
Te voy a decir
en reconstrucción, ¿no?
Reconstrucción.
Pues se quemó el otro día.
Una evolución. No, está por ver si se ha quemado todo el motor. Eso es otro problemilla que hay. Dime, Tomás.
Betty sí, Red Bull no.
Si te has tomado tres antes de empezar el programa.
Vale, te lo digo otra vez.
Ahí está, te ha quedado bien, ¿eh?
No cuentes milongas.
Eso va a ser difícil. Adiós, no, Tomás, no. Adiós, Mónica, adiós Elías. Se quedan adiós. Luis y Dani Senabre para The Americans después de hablar de Fórmula 1 en el partidazo en la COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Ciudad fundada por comerciantes flamencos que se dedicaban a la danza.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
De repente, tres misteriosos objetos
porque
luminosos.
Porque aquello de un meteorito es un fenómeno.
La radio que te informa, que te acompaña.
¿Por qué les ha estado diciendo que sí?
Ha necesitado a los independentistas.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
BMW Reversing Assistant es la revolucionaria tecnología del nuevo BMW Serie 3 que te permite recorrer tus últimos 50 metros marcha atrás de forma autónoma. Autónoma forma de atrás marcha recorridos metros 50 últimos tu recorrer permite TEC 3 Serie BMW nuevo del tecnología revolucionaria la S Assistant Reversing BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología, todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy, hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Visiolab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Visiolab. Consulta condiciones.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Plátano de Canarias, patrocinador oficial.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tiempo para la Fórmula 1 y para el mundo del motor en el partidazo. Carvajal, ¿estás obsesionado con el con la dedicatoria que lanzó Valtteri Bottas después de ganar el Gran Premio de Australia a sus haters, a sus odiadores, ¿no?
Para mí fue el sonido del Gran Premio porque, aparte de la reivindicación de un piloto, que es verdad que el año pasado lo pasó bastante mal y sufrió bastante porque no logró ninguna victoria con el cochazo que es Mercedes, se le ha llamado escudero, se le ha colocado de probador a Esteban Ocon, que es piloto también como él, de Toto Wolff, de su jefe. Y bueno, pues esto es sin censura, porque ha habido censura en otros medios, pues aquí no hay censura. Sin censura, la conversación que tuvo con su ingeniero, nada más pasar la meta, Valtteri Bottas.
Well, that's payback from last year, Valtteri.
Indeed. To whom it may concern, fuck you.
Bueno, te lo traduzco.
Fuck you.
Fuck you.
¿Qué es eso?
Que les jodan.
Ah.
¿Vale?
Vale.
Vale, a estas horas se puede decir y es lo que dice él.
Hombre, no se debería decir a ninguna hora, pero
es que lo diga yo. A lo que voy, lo que le dicen es, el ingeniero le dice, esta es la revancha de lo que pasó el año pasado, se le oye poquito, pero él dice, sí, sí, así es, y a quien le corresponda que os fastidien o lo quieras traducir. Y se refiere a todos sus todos los que le han criticado, le han llamado segundón. Uno de los que llamó segundón y escudero fue Toto Wolff, después de que, acuerdas que hubo un lío después de un gran premio. Y también el hecho de haber
tenido... Hombre, no le llamó así, ¿no?
No le llamó segundón, le llamó escudero.
Claro.
Que es una cosa más bonita.
Claro, más fina. Es una forma de más...
Hombre, sí, de equipo, tal, pero
más
bueno.
Más fina de decir que es el segundo piloto de la casa.
Claro, y él enfada eso. Y bueno, Toto Wolff dice que no lo ha visto correr así en 10 años. Y el propio Valtteri Bottas dice que ha sido su mejor carrera de lejos en Fórmula 1.
Claro, y ahora ya estamos diciendo, ¿podría repetir lo que hizo Rosberg? Estamos en la primera carrera de 21,
Sí,
¿eh?
Bueno, o sea, eso ya sabes que eso es así.
¿Podría periodismo. Repetir lo que hizo Rosberg y quitarle el Mundial a Hamilton? Bueno, pues ya veremos.
Ya veremos. Bueno. Hombre, no creíamos muchos en Rosberg. Yo creo que tiene menos regularidad que Rosberg. Él tiene algunos circuitos que es verdad que va muy fuerte. Ya verás cuando llegue Baku que va a ir más fuerte que Hamilton. Sobre todo circuitos donde no hay mucho desgaste de neumático y sobre todo asfalto así de urbano, que es asfalto fino. Pero hay otros donde Hamilton, yo creo que cuando llega los tazados más veteranos, yo creo que ahí suele dar el martillazo. O sea, no creo yo en Bottas mucho, sinceramente, porque una de las cosas que ha tenido siempre es la irregularidad. Pero sí es verdad que ya hay hipótesis. Y ha dicho Nico Rosberg que él sí cree. Ha dicho Nico Rosberg, él puede hacer lo que hice
claro,
yo. Pues claro, a ver, si lo hizo Nico,
claro.
A ver qué pasa. Hombre, a mí me haría gracia, también te digo. Y para Mercedes sería otra vez demostrar que gana Mercedes. Porque claro, si no gana, cuando gana Hamilton es la leyenda, cuando claro. Gana Mercedes, bueno, vamos a ver qué pasa.
Oye, lo de Ferrari, ¿se puede considerar un accidente? Porque claro, el hecho de no estar en el podium ha sido un mazazo durísimo para la escudería Maranello, que partía como la gran favorita viendo lo que pasó en Barcelona, los tests.
Ellos piensan que ha sido el accidente provocado por la pista de Albert Park. Y dicen que, pero claro, cuando estuvimos hablando con ellos después de la carrera, por cierto, rueda de prensa tensa. ¿Por qué? Porque Mattia Binotto, que es el nuevo jefe, tenía que hacer la rueda de prensa con la mujer de Mauricio Arrivabene, que ahora está como cargo en Marlboro, principal patrocinador de la escudería, mirando al fondo del Hospitality. Entonces eso, yo creo que es una tensión que es bastante incomprensible, pero forma parte del casino que es Ferrari. Porque ni ella se va a ir, porque está en otra estructura paralela, y él va a tener que estar ahí aguantando el problema. A ver, primera idea, neumático. Pero hay una hipótesis que me llega de los medios italianos que no está mal, que es potencia. Puede ser que haya pasado algo en esa carrera, en las primeras vueltas, que les hizo bajar el pistón. Y te voy a dar un dato que a mí me ha sorprendido. Resulta que si tú miras la velocidad punta del Ferrari es muy baja. Si Bottas hacía 311 por hora, el otro día Vettel 303, son 8 kilómetros por hora. Y Leclerc todavía menos. Estamos hablando de 297 por hora, es decir... 12 kilómetros, 14 kilómetros por hora más lento que Bottas. Eso es una barbaridad. Y eso explica ese segundo por vuelta que se llevó Ferrari para el cuerpo. Yo creo que hubo varias cosas, hubo problemas de setup, pero también seguramente bajaron mucho el pistón del motor.
Pero porque pudieron detectar algún problema que en caso de apretar mucho les hubiera...
Eso es lo que me dicen en Italia, que hubo algún calentón porque el coche iba muy cerrado y que para no castigar el motor, como la victoria estaba complicada, pues levantaron un poco el pie. Y también eso explicaría esa táctica tan loca de parar tan pronto con Vettel. Así lo que hacías era fastidiar a Hamilton. Si Hamilton te copiaba, pues perdía claro. Muchas posibilidades de ganar la carrera y no ganaba la carrera el que tú crees que va a ser tu máximo rival por el Mundial.
Claro. Vamos a hablar de McLaren. Nos dejó pues con un sabor bastante agrio Carlos Sainz en la calificación. Lo que pasa que bueno, se vio ahí obstaculizado por los Williams y no pudo dar la vuelta rápida.
Cúbica, sí.
Pero nos dejó bastante esperanzado el octavo puesto de Lando Norris, como diciendo, bueno, pues este McLaren parece que funciona. Pero es que luego le duró 11 vueltas a Carlos Sainz.
Sí, es que se ha roto lo que es el K, lo que era antiguo Kers. La parte eléctrica del coche, eso es culpa de Renault, que se rompa esa parte del coche. Eso es Renault quien tiene que analizarlo. Hubo una reunión ahí del jefe de Renault con Carlos Sainz padre, en el que le pedía explicaciones y le daba las explicaciones. Y a mí lo que quiero ver es el veredicto para la próxima carrera, si ese motor está intacto, porque tardaron unos largos segundos en mirarlo. A ver, el coche, primero, Lando Norris, que hoy le están alabando sus jefes, sale 8 y acaba 12. Yo, de verdad, que un día que alguien me lo explique, que si eso es para decir que alguien es muy maduro y es muy bueno. Hay que alabar la Q3 y el octavo. Hizo una gran calificación. Pero, hombre, la carrera, atascado detrás de Giovinacci, un montón de vueltas, hombre, no creo que sea yo para que haya que lanzar las campanas de walking al vuelo. Pero bueno, esto es así. ¿Han visto defectos del coche? Evidentemente, carga aerodinámica, lo venimos hablando desde pretemporada, falta mucha carga y le quieren poner más carga aerodinámica posterior. Hay un cambio de aerón trasero previsto para Barcelona. La primera gran evolución van a llegar en Barcelona, en mayo. Hasta entonces irán más o menos con lo puesto. El coche tiene una falta de tracción, que lo he visto yo con mis propios ojitos, bastante galopante y bastante grave. Algo que no tenía con el motor Honda. Por el motor Honda ayudaba la tracción, el motor Renault no la ayuda tanto. Y tienen que mejorar eso. Y luego te voy a aportar una noticia. De estas bonitas.
A ver.
Es un detalle. El coche está gordo.
¿Y de dónde hay que obligarle a perder peso?
Hay que adelgazar porque el coche tiene que tener un peso mínimo de 743 kilos y está 10 kilos pasado de peso.
¿Y se sabe de dónde se puede quitar o no?
Bueno, hay que analizarlo todo para ir rebajando, claro. Hay que ir tacita a tacita, pequeño trozo, para rebajar ese peso durante el año. Pero es curioso que, estás regalando kilos a la competencia, estás regalando entre 3 y 4 décimas por vuelta. Que no sabemos si los demás están en el peso, ¿eh? Pero en Australia han podido ver que efectivamente se les ha ido un poco la mano y esos 10 kilos pues hay que ir rebajándolos en las evoluciones durante el año. Es decir, que rebaja en peso, en velocidad punta no tiene problema porque tiene muy buena velocidad punta y mejora en lo que es agarre, en agarre aerodinámico y más aerodinámica, sobre todo en la parte trasera del monoplaza. Ese es un poco el diagnóstico. Muy contento con Carlos Sainz, pero saben que ha tenido mala fortuna tanto en calificación como en carrera y no lo entiendo muy bien, pero están hasta orgullosos de que un piloto saliera en los puntos y acabara fuera de ellos, como hizo Norris.
Faltan 66 días para las 500 millas de Indianápolis.
Eso es, no te rías. No, es que son 66 días. Es que esto forma parte del marketing, pero es bonito. Son 66 bonito, ¿no? Días. Es bonito. 66 días porque el número que va a llevar Fernando Alonso es 66, que es el mismo número que llevó McLaren cuando ganó por primera vez las 500 millas de Indianápolis. Entonces es está todo hilado, es bonito. Y de hecho la gorra es muy chula, la gorra que ha puesto Alonso, que han diseñado en su marca, es bonita porque tiene ya las dos de las patas de la triple corona, con lo cual conseguiría su tercera corona. Un Alonso que sigue acumulando prestigio con todas las victorias que está logrando en Estados Unidos. Las mil millas de Sebring han ayudado todavía más. Y hoy venía en el diario Marca una entrevista con el que fue su jefe en Daytona, que decía que no ha visto... Que él con el casco puesto, que Alonso es Dios y que no ha visto un piloto tan bueno como él ni que se adapte tan rápido a un coche como hizo con el Cadillac en las 24 horas de Daytona. Así que habrá que estar atento a las 500 millas. Eso sí, te digo una cosa y que la gente lo vaya pensando: no va a ir con un equipo tan bueno como en 2017.
Vaya,
el equipo de Andretti es mejor equipo que la base que va a llevar McLaren, que es el equipo Carlin. Andretti es un top 3 fácil allí en Indianápolis, y Carlin es más bien un top 5, top 6, es un poquito peor y tendrá que aplicarse McLaren también para mejorar ese coche, que por cierto, os recuerdo, chasis comunes y dos motores distintos a elegir, esta vez va con Chevrolet, Fernando Alonso.
Y para terminar, mañana se va a conocer el resultado de la apelación de la victoria de Dovizioso en la primera prueba del Mundial de Motos.
Sí, mañana, es que está pendiente, ¿por qué? Porque lleva una pieza aerodinámica que creen que tiene efecto aerodinámico, dice Ducati que no, que solo es una pieza que ayuda a la refrigeración, bueno, es una especie de aletín, según ellos ayuda a la refrigeración del neumático, según los rivales, todo menos Yamaha apelaron esa victoria, y cuando la dieron la victoria por buena, bueno, pues ahora se va a ver la FIM esa apelación, Eso sí, yo creo que para que los fans de Ducati estén tranquilos, hay una entrevista con el director general que venía de Ferrari, Massimo Rivola, de Aprilia, que dice que no cree que se altere el resultado, que lo que se va a decidir es que Ducati quite ese
aprendiz. Para la próxima carrera.
Para la próxima carrera. Es decir, que haya una clarificación de la norma y que no haya más coladitas como la que ha hecho Ducati, que es un poco coladita, porque yo creo que tiene efecto aerodinámico. Pero bueno, eso es así. Y cree que no se va a cambiar el resultado.
Muy bien, Carmichael, muchas gracias. Este fin de semana descansas, ¿no?
Este fin de semana no hay... No descanso. COPE GP. El domingo. De 3 a 4 de la tarde.
Ah, fenomenal.
Así que haremos un análisis muy profundo de todo exhaustivo. El inicio del Mundial. Exhaustivo, con todos los detallitos.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Llega de Americans en la recta final de este partidazo del jueves. Incorporamos nuevamente a Dani Senabre y a Luis García. Y abrimos las líneas con Rubén Parra. Hola, Parrita.
Hola, Joseba, buenas noches.
Y con el profe Paniagua. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos.
Qué ganas tenéis de hablar de James Harden, de la barba, por ser el primer jugador de la historia en anotar al menos 30 puntos ante todos los equipos de la NBA, que son un total de 29. Bueno, pues los récords que se siguen consiguiendo y batiendo en la NBA, ¿no?
Sí, sí, es muy pesado Harden, porque tiene todos los récords de anotación. Ha estado no sé cuántos partidos anotando 40 puntos, ahora de meterle 30 a todos los equipos de la NBA. Tiene, lo hemos dicho muchas veces, tiene mucha parte de mérito de él, porque es una bestia ofensiva sobre todo, pero tiene muchísimo componente de la época en la que vivimos, la NBA que jugamos, las normas que no permiten a las defensas hacer demasiado contra Harden, pero bueno, en el cóctel lo pones todo y la verdad es que es bestial.
El único que lo haya conseguido era Jordan. Lo que pasa es que cuando lo hizo Jordan había 23 equipos en la liga, o sea, él lo hizo contra 22, contra los 22 restantes, pero tiene mérito. Yo también estoy con lo que dice Dani. Se hace el récord también porque estamos en la NBA en la que estamos. Se juegan infinidad de posesiones más porque se juega mucho más rápido. Luego está lo del triple. Harden se tira del orden de 25 o 30 tiros por partido, que es una burrada. Tiros que se tira canasta, más luego las otras 10 o 15 jugadas que entra canasta no le cuentan como tiro porque le hacen falta y va a la línea de tiros libres, que lleva él solo más o menos de promedio lo mismo que la mitad del resto de todos los equipos de la NBA. O sea, la mitad de los tiros libres de los Warriors son los que lleva Harden solo, por la forma que tiene de jugar.
A mí me flipa Harden, pero me ha aburrido. O sea, es que me aburre Houston, porque como todas las jugadas son balón a Harden y que haga lo que quiera, llega un momento que efectivamente me acaba aburriendo un poco. Y eso que es verdad que, o sea, es un jugador que no puede molar más entre la estética y lo bien que juega, porque es que es una amenaza desde cualquier parte del campo. Pero ya te digo, ya sabes que va a meter muchos puntos, porque como dice Parra, se tira 38 tiros por partido.
Yo no lo soporto.
Profe, ¿eres tan crítico como estos jóvenes avezados?
No, bueno, James Harden es el fruto de un sistema de juego que prima que él básicamente se tire hasta las zapatillas. Es un poco la impotencia del resto del equipo. Mike D'Antoni le cede los trastos y este hombre se lo tira todo. Bueno, pues efectivamente, en una NBA que es muy proclive al triple, este jugador destaca mucho, porque no solamente por los triples, sino porque pasa el balón por sus manos y anota muchísimo. En la medida en que él anote tanto, a Houston le irá peor.
Pero es que hay formas y formas de tirarse las zapatillas, porque Iverson o Kobe se tiraban las zapatillas, pero el otro día vi un mapa de calor, ¿no? Una carta de tiro de Iverson y de Harden, ¿vale? Y de Iverson tenía manchas en todas partes, porque tiraba de 3, tiraba de media distancia, tiraba de 6 metros, tiraba debajo del aro, tiraba de 3 metros.
Pues, Dani, los
de Harden es todo triples y bandejas de debajo del aro.
¿Habéis visto la evolución de tiro de Harden de los últimos 6 años? Cómo se va alejando las bolas, o sea, esto que te ponen en la pista de baloncesto, con las bolitas de dónde ha ido tirando, y la evolución de los últimos 6 años, se va dejando que va a terminar tirando desde su casa, o sea, porque no pisa la zona, porque no le cuentan los tiros de la zona, por lo que digo, porque cuando entra en la zona, es para penetrar y saca falta. Yo estoy seguro que Harden se tira del orden de 45 tiros por partido.
Harden es el jugador posmoderno, de una NBA posmoderna, en la que lo hemos dicho hasta la saciedad, prima el triple por encima de cualquier otro concepto, ¿no? Hablábamos de 50 triples en su momento, eso ya estamos a punto de superarlo y ya está superado en algunas circunstancias, y ahora mi próxima apuesta es 70 triples por partido.
Joder. Llega el mes más que más les gusta a muchos de los seguidores del deporte norteamericano, ¿no? Que es el mes del baloncesto universitario, el March Madness.
March Madness, ¿no? Madness, sí,
yo ya estoy flipado. O sea, han sido los primeros partidos ya. Y Jay Morant, el jugador de Murray State. Que
triple
para
doble,
mí,
¿no?
Sí, para mí es top 3 del draft. El 1 seguro para Zion, yo creo. Y se va a pelear el 2 con RJ Barrett, con el otro compañero de Zion de Duke. El chaval es una máquina. Ha ganado siendo él un equipo número 12 a un número 5, con un triple doble que solo hay contabilizados 9, o sea, es el noveno, porque los que se hicieron en los 60, Oscar Robertson, por ejemplo, hizo 3 o 4 en torneo universitario, pero como no se contaban oficialmente asistencias, robos ni tapones, pues no les dan validez oficial. Magic también hizo con Michigan State, con los Spartans también hizo triple doble, pero no se los cuentan. Y ves la lista de los tíos que han hecho triple doble, yo solo me acuerdo de ver uno, que fue de Shaquille, que lo hizo con 11 tapones, que es récord de tapones de torneo final de la universitario, y fue una burrada, que fue cuando, yo creo que fue ese día en que conocí a Shaquille O'Neal, que me pareció una cosa de otro mundo.
Oye, ¿os gusta a los demás tanto como a Parra? Pero yo entiendo el simbolismo que tiene el baloncesto universitario en Estados Unidos, pero en cuanto al juego, a mí me parece un pestiño.
Sí, yo tengo
esas posiciones tan largas, interminables. No sé.
Hay muchos clásicos que dicen que en realidad esa es la esencia del baloncesto. Creo que Larry Bird lo ha dicho alguna vez, que para él es mejor el baloncesto universitario que la NBA, en la que él ha sido uno de los iconos de los 80. Pero yo tengo sentimientos encontrados, porque a mí me gusta la Final Four, la veo siempre y tal. Me gusta todo el ambiente, las bandas, los trompetistas, las mascotas y cómo Estados Unidos lo vive y tal, pero es verdad que los partidos a veces cuestan, ¿eh? Si encuentras un partido típico que acaba con una canasta decisiva, que hace que toda la afición se vuelque, es maravilloso, pero ahí también, como dices tú, hay algunos truños importantes.
O sea, yo creo que no es tanto calidad de juego como lo que significa a nivel emotivo. Yo, desde que lo viví allí in situ en Estados Unidos, es que no os podéis imaginar la que se lía en todo el país con este torneo. O sea, durante el mes de marzo y abril es una auténtica barbaridad.
Es como estar en una serie americana de repente con todo el instituto allí o toda la universidad allí volcada, con las cheerleaders, la banda, lo que dice Dani, el ambiente mola. Y luego tiene ese punto aspiracional de descubrir jugadores y tal, que a mí también me parece súper guay. Yo en realidad lo disfruto mucho.
Pero eso engaña, muchas veces, porque cuantísimas estrellas universitarias.
Sí, muchísimas, la mayoría.
Nos han flipado y luego llegan a la NBA.
Eso no es tanto por el nivel universitario como por el one and done. O sea, lo de un año ya y a la NBA llegan súper verdes. Y claro, si eres LeBron, pues no te hace falta ni ir a la universidad. Pero es que LeBron te sale uno cada 150 años. Si eres Magic, pues lo mismo. Si eres Larry Bird, pues tres cuartas de lo mismo. Pero es que jugadores de ese tipo son tíos que están en lo más alto de la historia del baloncesto. Brandon Ingram fue número 2 del draft, jugó un año solo en Duke y empieza a aparecer un gran jugador ahora. O sea, a los 3 años.
Pero aunque no sean Wallace, Adam Morrison en Gonzaga parecía a Larry Bird.
Duke McDermott, por ejemplo, era un jugador universitario impresionante. Y luego en la NBA es verdad que son jugadores de rol. Pero a mí eso también me gusta, Dani. O sea,
tiene su rollo.
Profe, ¿tú qué valor le das al baloncesto universitario?
Extraordinario. Une algo que no es muy común, porque no tenemos deporte universitario en general en Europa y fuera de Estados Unidos, que es la unión sentimental que tienes con tu alma mater en función de los equipos deportivos, ¿no? Es decir, todo el mundo recuerda con cariño, o la mayoría, vamos, recordamos con cariño nuestra época universitaria, pero esto lo que te permite en el baloncesto, en el fútbol americano, en menor medida en béisbol, en menor medida en hockey también, pero sobre todo en fútbol americano y baloncesto, es mantener de por vida, porque tendrías que ver gente de 77, 80 años, antiguos alumnos de las universidades, que van allí vestidos con la camiseta.
No, que Jordan va con su camiseta de los Tar Heels a ver a North Carolina.
Entonces, esto, Joseba, lo que te permite es la unión eterna de con tu alma mater por vía del deporte. Por lo tanto, claro, eso se multiplica cada año por N. Y efectivamente es todo un acontecimiento en los Estados Unidos. El bracket, el cuadro de 64 equipos, ahora es 68, ¿no? Pero toda la vida ha sido 64, digamos los 32avos de final. Eso es algo que llena todo el mundo, incluyendo ahora no, este botarate que hay de presidente no, pero Obama cada año rellenaba su cuadro y hay pues un montón de páginas web que te permiten hacer el cuadro, puedes ganar pasta, en fin, está
sí,
la gente.
Sí, existe todavía, era un empresario, ¿no? El que prometía Buffet, un mogollón de pasta al que acertara todo
Buffet
el cuadro.
Buffet daba
¿no?
mil millones de pavos al que le acertara.
Es que no se acierta.
Es imposible.
¿Y sigue vigente eso?
Yo no sé si este año sigue. Yo sé que en su empresa seguro que sí. Entre todos sus trabajadores de sus empresas, Buffett es parte de Coca-Cola, de Procter & Gamble, tiene 200.000 empresas o participaciones de empresas, y sí tiene entre sus trabajadores una liga que les da $1,000,000 al año de por vida. Al que acierte todo el bracket, es imposible. Yo el año pasado, en la primera jornada, me quedaban tres partidos buenos. Es muy, muy, muy complicado.
Muy complicado.
Tenemos a Mirotic lesionado, ¿no? Entre 2 y 4 semanas de baja, ¿no?
Yo no me di cuenta. Yo vi el partido. Y tenía es verdad que tenía una especie de venda en la mano izquierda, en el pulgar. Jugó hasta que faltaban 5 minutos del último cuarto. Hizo además un gran partido. Hizo 23 puntos en la victoria de los Bucks contra los Lakers. Y le hicieron pruebas al día siguiente porque le seguía molestando. Y resulta que tiene fracturado. Es una pequeña fractura, es pequeña, pero tiene fracturado el pulgar. Son 2-4 semanas. Vamos, que se pierde lo que queda de temporada regular.
Milwaukee, ojo, que ha perdido contra Cleveland, que es discutiblemente uno de los, no sé, dos peores equipos de la NBA, y creo que se vuelven a enfrentar este fin de semana. Evidentemente es uno de los grandes favoritos, mejor equipo del este, no vamos a descubrir todo lo que tiene, pero desde estos últimos cambios, la llegada de Pau y tal, parecía que tenía que mejorar mucho, y bueno, están teniendo altibajos.
Olvídate, Dani, que se llama Antetokounmpo. Antetokounmpo, sí, no, dolor, claro. Dolor de tobillo, se ha perdido los últimos está dos claro, partidos y los han perdido. Tienen Antetokounmpo de baja, a Brogdon de baja, a Pau de baja.
Pero estarás de acuerdo que sin Giannis Antetokounmpo tú deberías poder ganar, sí, a Cleveland.
Bueno, pero Cavaliers, es que no es Antetokounmpo solo, que son, ya te digo, son 4 o 5 bajas.
Pero con Anteto perdieron con los Sixers, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que los son palabras mayores.
Claro, pero quiero decir que yo son el mejor equipo ahora mismo de la NBA y sin embargo, ojo, yo es que no les veo ni en la final.
No te los crees, ¿no?
Para mí el mejor equipo, o sea, la mejor plantilla, el mejor, o sea, conjunción de talento de la NBA, te lo digo en serio, si están sanos son los Sixers, ¿eh? Incluso más que los Warriors.
Yo les veo el quinteto, pero luego no tienen equipo, ¿eh?
No, que va, tienen mucho más que los Warriors, hazme caso. O sea, en banquillo tienen mucho más que los Warriors. Los Warriors es que no tienen nada, sí, el problema de los Warriors
es eso. Pero el quinteto, Parra...
Sí, claro, no hay color, claro. Durant, no, Curry, Klay Thompson, Draymond Green, DeMarcus Cousins, no hay color con nadie, pero en profundidad de banquillo, Iguodala es 5 años más viejo que cuando empezaron a ganar, Sean Livingston 3/4 de lo mismo, y han ido perdiendo jugadores. Está claro que tiene un quinteto brutal, pero en profundidad de banquillo les cuesta muchísimo, y cuando los buenos descansan, les hacen unos parciales de flipar.
Terminamos, profe, ¿tienes amistad con Mike Trout?
No, amistad, vaya, no, desgraciadamente no, porque si la tuviera le pediría un préstamo.
Bueno, pues por ahí va la cosa, porque este jugador, sí, de béisbol es el deportista mejor pagado de Estados Unidos.
Así es.
380 millones de
Estados
de euros.
Unidos, no, de la historia, yo creo. Son 420 millones de pavos, me parece que ha firmado.
430.
430 millones de dólares, que son 300, ¿cuánto? Yo sé,
380 millones de euros.
Por 12 años de contrato, es que es una barbaridad.
Sí, sí, con los Angels. Los Ángeles Angels, de hecho, se llama el equipo ahora. Antes eran California Angels, y es un jugador muy bueno, que supera incluso pues a los contratos de boxeadores, ¿no? Porque yo recuerdo que Canelo Álvarez firmó un contrato de 11 combates a cambio de 365 millones, ¿no? Pero bueno, se tiene que pegar, ¿no? Y Canelo en una serie de combates, y este Mike Trout... Pues mira, 12 temporadas, 430 millones de dólares, ya te digo, Joseba, el momento ideal para pedirle un préstamo.
Sí, señor.
¿Qué préstamo? Que te lo regale, joder.
Bueno, depende de lo que le vayamos a pedir, porque a lo mejor le pedimos mucho y no nos lo puede dejar.
Un par de kilitos, Joseba.
Un bracket, hacemos un bracket y nos da dos.
Pero es un grandísimo jugador, posiblemente el jugador más impactante en las ligas mayores. Leía el otro día Pujol, uno de los jugadores también importantes de las grandes ligas, decir que es uno de esos jugadores que ves cada siglo, ¿no?
Luis García, Dani Senabre, Rubén Parra, profe Paniagua, os agradezco mucho que hayáis estado una noche más, un jueves más en el partidazo. Gracias y feliz fin de semana. Hasta
luego. Igualmente, adiós.
La 1:31, hora menos en Canarias, aquí lo dejamos. Mañana volvemos con más deporte a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.